Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Hoy estamos en el programa número 115, queda menos para terminar la temporada, efectivamente.
No, ¿por qué? ¿Todo sí, el rato? Sí, ¿por sí, qué?
Se nos va. No, queda un programa menos para terminar la temporada.
He de decir una cosa.
¿Qué haces?
Antes de empezar, vamos a poner todas las cartas encima de la mesa. Todas.
Saca el Joker, yo quiero eso.
Punto número uno.
¡Balatro! ¡No!
Era la referencia, de hecho.
Darka, aquí está, encima de la mesa.
Darka, eres una carta.
¡Soy una carta!
Es una carta de Clash Royale, Darka. Sí, ataca al príncipe, Darka.
Sí, balatro y balatro.
Bien, perfecto. Balatro, balatres está jugando, balatro.
Bien. Las cartas encima de la mesa son básicamente que el guión de hoy tiene. Vamos a decirlo. No, va a sacar una carta y va a ponerla encima de la mesa. Es que me está interrumpiendo todo el día.
¡Un Dragonite! ¡A tomar por culo!
No, ahora está sobre el
y
suelo.
Se ha caído hasta el suelo. Muy bien, perfecto.
Un Dragonite, mira, pues la tienes al
dicho
revés.
Eso, bueno, dicho eso,
no, está bien.
El guión del programa de hoy tiene dos noticias. Dos.
Ni una más dos. Y ni dos. Una menos.
Y en el sumario hay tres. No me preguntes por qué.
Ah, sí, porque inicialmente iba a haber tres. Ese fallo. Mira tú qué rápido lo voy a resolver.
Qué bien. Le va a dejar sin frase a Dark.
Me ha dejado sin derechos. Vaya, me siento como en casa.
Perfecto. Aparte de todo esto, hoy sabéis a lo que
hoy venimos. En Gaming Room.
Hoy en Gaming Room.
No, Borja lo hace mucho mejor.
Sí, la verdad es que sí. Hoy sabéis a lo que venimos, que es básicamente a hablar de Valve y ya, y vamos a hablar de Valve una
hablar
hora.
De Valve y a rajar del Doritos.
No. Y vamos a rajar del Doritos media hora, luego viene Miguel, os recomienda cosas, chimpum pa casa. Esto va a ser.
Sí, más o menos.
Lo resumido es
perfectamente. No me quejo.
Tenemos algo de lo que podemos quejar.
Válvulas y Doritos.
Válvulas y Doritos.
Humo y Doritos.
Humo y Doritos.
Podríamos titular el programa de hoy Válvulas y Doritos. O sea, de hecho yo lo haría.
Lo compro.
De hecho, yo lo haría.
Válvulas, Doritos y la sección de Miguel.
Efectivamente, Válvulas, Doritos y la sección de Miguel. ¿Qué te parece, Esca?
Pues no es mala, de hecho. También esto no es muy descriptivo, pero no es mala. Ya veremos.
¿Quieres que empecemos?
Bueno, salvo que me quieras contar algo más, Íñigo, ¿qué tal tu día? ¿Qué tal tu vida? Esas cosas.
Ah, no, yo estupendamente.
Ah, qué
muy
fantástico,
bien.
Me alegro,
todo,
sí, qué brutal.
Todo fenomenal, salvo la incertidumbre laboral, la incertidumbre Ajá. económica, la incertidumbre personal y la incertidumbre.
¿Y la incertidumbre de la incertidumbre, efectivamente?
Sí, pues aparte de eso, todo bien.
Ah, qué guay, joder, todo tío, bien. Me alegro. Ya tiene un problema menos que yo. ¿Sabes?
Sí, sí. Y vivan las lesbianas, yo qué sé, por decir algo.
Vale.
A ver, mi cerebro ha hecho lo siguiente: he cogido un resumen de la semana y he hecho trac, tac, 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 tac. Me he acordado de una compañera de trabajo y he dicho, pues viva las lesbianas.
Ha hecho la mítica de agarrar el bonus del Mario Kart. Tiriri, 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 tiriri. Lesbiana.
Lo que ha tocado tal cual. O el nuevo monstruo del repo, efectivamente. Ta, 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 ta. Yo tampoco. Jugamos esta noche, no te rayes.
Bueno, tira la ruleta de Gaming Room.
Vamos a la ruleta de Gaming Room.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo el anuncio de Valve sobre su nuevo hardware y los nuevos nominados a los Game Awards. Los juegos nominados a los Game Awards.
Hombre, los juegos y el resto de cosas, ¿no?
Los juegos nuevos nominados a los Game Awards.
Nominados nuevamente a los nuevos premios nominados de los Game Awards. Darka no tiene derechos y vamos a hablar también con Miguel.
¡Toma! ¡A la cara!
Con Miguel. ¡Qué ofensivo me ha quedado esto!
Joder.
Y vamos a hablar con Miguel de, bueno, una pequeña selección de cómics, sobre todo cómics, para este próximo...
Estas próximas navidades, estas cosas
para que le pidáis a quien
a
toque,
Lorenchero, a los Reyes Magos,
¿cómo,
a Papá Noel,
¿cómo?
a quien corresponda para que le pidáis cositas. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
y vamos a empezar llevando toda nuestra atención a Darka.
¡Hola!
Es que es un puto chiste todo el rato. Pero es que es un meme continuo. Es meme tras meme tras meme. Es que no puedo.
No, no puedo, tengo una risa tonta. Darka, ¿qué has estado jugando últimamente?
Pues muy buena pregunta, pues yo mismo lo sé. Pero creo que he estado jugando un poquito de repo. Ya que justamente al principio lo nombraba.
No lo sabe, pero sí lo sabe.
No lo sé, pero sí lo sé, porque he tenido chambita y luego de la chambita, pues he tenido más chambita y luego entre medio, de vez en cuando se me ha dado algún flashazo pequeño de estar
para hacer chambita.
Y luego más chambita. Claro, tengo la chamba de la vía real, luego la chamba de recoger objetos antes de que me mate la jodida vieja de las narices. Referencia de red.
Mi primera chamba.
Eso y
para la gente que no lo entienda, que no haya entendido la referencia, efectivamente, el repo, de hecho, se lo intentamos explicar a Íñigo hace cosa de una semana, creo. Y lo que le dije básicamente fue, imagínate que vas al Mercadona, pero vas al Mercadona una vez el Mercadona ya ha cerrado.
Exacto.
Entonces hay trabajadores de salario mínimo interprofesional que están intentando irse a su puta casa.
Claro.
Entonces, como tú estás intentando robarte leche para desayunar mañana porque no tienes...
Claro.
Ellos quieren matarte, básicamente. Que es lo que haría cualquier trabajador de salario mínimo interprofesional si le tocan los cojones más de la cuenta.
Lo típico, te encuentras un plato de uranio radiactivo,
ahí
te
está.
Te encuentras una motosierra,
te encuentras un fajo de billetes que hay en el Mercadona, fácil. Esas cosas, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso, y tú tienes que conseguir esos objetos para que una persona que tiene una aspiradora enorme desde la planta de arriba te succione todos los objetos. Y con eso
te succiona a ti, aunque suene mal, pero cuando muere es lo único que te revive.
Efectivamente. Está gracioso. Entonces, en eso es un poco en lo que se basa. A ver, las cosas, es un juego muy guapo, pero es juego de miedo, eso sí que es verdad. Sí. Más que de miedo es de...
Pero con los muñequitos esto da miedo, de verdad.
No, si lo que te da miedo no son los muñequitos, porque los muñequitos lo que te da miedo es lo de atrás. Eso es lo que te da miedo.
Eso es lo que da.
Eso es lo que estamos viendo en pantalla, que es la monja, efectivamente, es precisamente lo que da miedo.
La monja, la vieja, yo no sé ni cómo describirlo.
Hay 300.000, eso es, los trabajadores del Mercadona que te están intentando matar, porque hay muchísimos. Y de hecho, te invito a que busques ahora mismo, estoy hablando muy alto, te invito a que busques ahora mismo el Loom, L-O-O-M, el nuevo monstruo del repo. Y quiero que lo veáis porque da un cague de la hostia.
El Loom.
Da mucho mal rollo. El Loom es la vieja de los aplausos.
El de los aplausos. Vale. Ahí está.
Es básicamente un enemigo que al inicio de la partida, pues estamos contando toda la historia del repo, al inicio de la partida marca a un objetivo, a una persona, y aparece una especie de manos así durante medio segundo en la pantalla.
Sí.
Y a partir de ahí, cuando te encuentras al enemigo, el enemigo va a ir hacia donde ti, derecho, sin pensárselo siquiera, y aplaudirte. Entonces te va a aplaudir en la cara y te va a hacer 100 daño y te va a matar. Esa es la idea. No hay manera de evitarlo de ninguna forma. Sabe en todo momento dónde estás.
Realmente sí puedes evitarlo. Lo que pasa es que salta lo que es un objetivo de un personaje a otro.
Claro. O sea, siempre está. O sea, la única manera que tienes de quitarlo encima es matarlo.
Sí, no. O matarlo o esquivarlo la suficiente unidad de veces para que se te aburra de ti y lo quiera intentar con otro personaje del equipo.
Claro, pero esquivar no es alejarte de ella.
No.
Porque si te alejas de ella, sigue yendo hacia ti.
No, es si te ataca y falla los ataques.
Eso,
considera
un parry, un esquivo.
Exacto.
La movida es que antes, si se ponía encima de ti, tú podías darle vueltas encima y que estuviese fallando todo el rato.
Sí.
Porque las manos llegan como muy lejos, entonces digamos que el rango de daño está delante de ella,
sí,
no encima.
Exacto.
Entonces tú podías saltarle encima muchas veces y con eso había un momento en el que se rayaba y se iba y se enfadaba.
Exacto.
Pero ahora ya no funciona así.
Y eso es lo que quiero averiguar, pues no puedo jugar lo suficiente ese juego.
Ya, y me da miedo de la hostia, también te digo. Yo conseguí bugar a través de una pared, o sea, en medio de una pared, pero me estaba aplaudiendo desde el otro lado de la pared, era una mierda.
Bueno.
Era una cosa muy rayante.
Pasan
pero bueno,
cosas.
El repo está guay. ¿Nos hemos echado alguna partida al Helldivers también?
Sí, ¿verdad? ¿Una en concreto?
¿Una? No, dos nos echamos. Un par de partidas nos echamos. Sí, dos nos echamos. Dos por lo menos nos echamos.
Me acuerdo de una, imagínate cómo estoy de la
dos
cabeza,
por lo menos nos echamos. En las últimas dos semanas sí. Y yo he jugado algo más al Art of Rally, algo que digo todos los putos programas. ¿Te has pasado el Metroid 3 ya?
No, porque he estado también modificando más cositas de la Switch. Realmente le he vuelto a cambiar la pantalla.
Uh-huh.
Y porque la anterior le cambiamos el touchpad y bueno, quedó un poquito así.
Quedó un poco ñe.
Un poquito ñe.
Un poquito
y dije, ay, que me da esto jugar aquí. Y nada, pues conseguí otra pantalla que, aunque sea de segunda mano, esta está en mejor estado y ya está. Ah, sí, está en hecho con un ratito y me termino de pasar el 3.
Está bien.
Que va a salir dentro de poco el nuevo Metroid.
Si que ganas de jugar el Metroid 4.
Sí,
la verdad es que yo también quiero jugarlo. Íñigo, ¿tú a qué has jugado últimamente?
Living Simulator.
Oh, qué duro, no me gusta ese juego.
Ya, a mí tampoco.
Claro que sí.
Es complicado.
Y mucho pay to win, tío, no.
Y
insertar otro, en la dificultad del, y, del. ¿Cómo se llama? El South, no sé qué, el South Park.
Y a otro que está muy
hostia,
guapo,
¿verdad?
Que se llama Driving Electric 3000, pero además con el DLC de Peajes Euskadi.
Peajes.
¡Ah!
Peajes en
Cataluña. ¡Wow! ¡Qué divertido, tío!
¿A que sí, a que está guapísimo.
Ha jugado al Driving Washing Machine Simulator.
La Season, sí,
también. La
muy pay
season.
To win eso también, ¿eh? Muy pay to win. Es muy pay to win.
No, pay to pass más bien, ¿eh? Pues también. Si no, no pasa.
Interviac, hijos de puta, pagadme. Ya está.
Interviac, hijos de puta, no sé qué entidad es, pero creo que no nos escucha.
Espero que no, porque si no, igual no me pagan.
Pagadme, cabrones, eso.
Necesito que me devolváis el dinero de la subvención. Pagadme.
Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Bueno, pues...
es que el poder solo lo tengo
no,
yo.
No, lo sé, pero...
¿Tú te crees, Tarka, que tú le puedes dar al botoncito y que hace rever? Pero el rever solo lo tengo yo.
A ver si a ti no...
No juegues. Necesito un control, ¿eh? Necesito tener un cristal.
Sí, porque si no, cerca va a estar este de romper micrófonos, ¿eh?
Sí,
un día de estos me vais a tirar huevos y cualquier cosa, en fin. Nos vamos a...
Anyways, voy a aprovechar a saludar a toda la gente que nos ve en vivo y en directo, porque no lo hago en los programas por lo general, así que gracias por vernos y por acompañarnos, gracias a todo el mundo que nos ve.
Y sobre todo por aguantarnos.
También, que eso es importante.
Gracias por ser
mi amigo. Y ahora, dicho esto, empieza lo importante. Empieza la primera noticia de este programa sobre, spoiler para absolutamente nadie, hardware de Valve.
Y con esa cara de psicópata que acabas de poner...
Empieza Gaming Room.
Empieza Gaming Room. Venga, dale, tira. Venga, dale.
El pasado no sé hace cuántos días, no es un dato relevante, Valve reveló oficialmente tres nuevos dispositivos.
No, perdona, retoma. No puede ser...
Que retomar una mierda.
No puede ser que la cuarta palabra ya sea un dato que no sabes. O sea,
es que no me hace falta ese dato.
Por favor, Gaista.
Lo puedo buscar si lo quieres.
No es por mí, es por nuestros oyentes. Respétales un poco.
Ya no.
Que a veces
os suda los cojones.
Unas columpiadas de la hostia, por lo menos ignora esa frase.
Mi es del 12 de noviembre.
Vale, pues entonces, retoma.
El dato lo relevante que es que se presentó el 12 de noviembre, efectivamente, ese día, el día del dato no relevante.
El día del dato no relevante, esto como si fuese una festividad, ¿sabes?
No, apúntenlo, señores, no toca el calendario.
Madre.
Valve reveló oficialmente tres nuevos dispositivos que amplían su gama de hardware bajo la marca Steam Hardware, qué
no,
sorpresa.
No uno, ni dos, ni tres, sino tres, pero yo he visto una foto en la que aparecían cuatro.
No, porque también aparecían...
Porque la cuarta es la Steam Deck.
Que eso ya existe.
Qué ignorante que soy, de verdad.
Sí, pero ¿y la Steam Deck?
¿En serio?
¿Así no la Steam Deck sabiendo que existe Gaiska? ¿Que no suelta el jodido cacharro? Sí, ¿y se te ha olvidado que eso existe?
No, Darka, pero ¿y el punto de carga?
Bueno, tío, ya empezamos ya. Sí, pero bueno.
Gaiska, te estás poniendo nervioso.
Y el framework lo tengo delante.
Es que ha habido un punto en el que yo creo que estaba descojonándose de nosotros, pero ahora con la mirada que me está echando, yo creo que se está poniendo nervioso.
Dale un primer plano a esa mirada, por favor.
Esa mirada sensual,
Dios,
que puede conquistar a cualquiera.
Los productos presentados son la nueva Steam Machine.
Perdón. Y los productos presentados son...
La nueva Steam Machine. Una consola o PC de salón. El Steam Controller.
No lo sabemos muy bien.
El Steam Controller, un mando rediseñado. Y el Steam Frame, un casco de realidad virtual o PC independiente. Para quien me diga, el Steam Machine, me comes los huevos. La Steam Machine.
Yo tengo
novedades. Es la máquina.
Yo tengo novedades con respecto a eso. Y es que ahora mismo Valve considera más este dispositivo como ordenador portátil, sino como ordenador. En sí, más que consola. De ahí que se esté hablando de que el precio sea más elevado de que nosotros que...
No es cuestión de que el precio sea más elevado porque se valore más como un PC, es que ellos lo tasan como un PC.
Lo tasan como un PC y tiene sentido. Tiene como, como gama de producto inicial todo Steam, todos los juegos de Steam.
Ya, no solo que tengas todos los juegos de Steam, porque eso podría perfectamente ser consola como concepto. O sea, si se pasasen al mundo de consola, podría considerarse una consola.
Pero
la movida es que, por defecto, la Steam Machine con SteamOS, al igual que todos los trastos que funcionan con SteamOS, que ahora mismo es uno, efectivamente, se inicia automáticamente en el modo Big Picture optimizado.
Sí,
optimizado. Sí. Cuidado, serious shit. El Big Picture de ordenador y el Big Picture con el que se inicia la Steam Deck, no, es lo mismo. El Big Picture de ordenador es sencillamente una interfaz. Tú abres el Big Picture y lo que hace es darte una experiencia que se puede controlar mucho mejor con un mando. El Big Picture de Steam, de la Steam Deck, mejor dicho, perdón, de SteamOS, vaya, es un modo del sistema operativo optimizado. Por eso cuando tú cambias del modo escritorio al modo de Big Picture de la Steam Deck, se te apagan todas las pantallas menos una, aquella que tengas elegida, y tarda un ratito en hacer el swap, porque se carga 30 millones de... El switch, sí, mejor dicho.
Sí.
Porque se carga 30 millones de procesos en segundo plano que no le hacen falta y que sí le harían falta para tener un puto escritorio abierto.
Técnicamente.
Importante.
Técnicamente es interfaz, pero es que también está optimizando algo. Ahí tú mismo lo estás diciendo.
O sea, te abre el Steam Big Picture, pero esa es la movida. Es que solo te abre Steam Big Picture.
Ya.
Y ya está.
Ya.
Y ahí te quedas. Entonces.
Me ha hecho mucha gracia esta imagen que estamos viendo.
Los muñequitos. Sí. Los muñequitos están muy guapos. Los muñequitos están muy guapos.
Esto es básicamente la Steam Deck que ya estaba.
No,
el mando. El Steam Machine y el VR.
Creo que no hemos hablado suficiente de la Steam Deck. Por favor, guys, háblenos sobre la Steam Deck.
La Steam Deck, 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 Steam Deck.
Es lo que estamos viendo.
Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck. OLED, OLED, Steam Deck.
Bien.
Ese es el primer trasto. El punto en cuestión. Vamos a partir de la Steam Machine, creo. No, lo primero que presenta creo es el mando.
Vamos a partir de la Steam Deck y luego hay otras tres interrogantes.
Efectivamente.
Steam Deck, Steam Deck.
Y lo primero que presenta, si no me equivoco, es el mando.
No, lo primero es Steam Deck.
Hombre, después de la propia Steam Deck.
Claro, eso es lo segundo.
¡Ahí está! ¡El mando! Sí. Si os fijáis, de hecho, el mando
es, un mando.
Es básicamente coger la Steam Deck, efectivamente, cortarle la pantalla y juntar los dos lados. Es que no tiene más. O sea, se sientan lo mismo. De hecho,
me ha jodido ganado que el mando tenga los trackpads. Es que adoro los trackpads.
Ya, pero a mí en eso hay una cosa que me da miedo.
¿El qué?
Que es, teniendo en cuenta cómo están posicionados. Que en la Steam Deck no me pasa, pero ¿y si le doy con la parte de abajo de la palma al trackpad?
No creo.
Yo tampoco.
La única preocupación que tengo es que justo quede lo que es suficientemente abajo.
Ah, sí, bueno, y todo lo que tiene.
Los pulgares, ¿eh?
Bueno, el Steam Controller adopta nuevas características, porque si no lo sabéis, ya existía antes.
Mira, el trackpad ese te queda justo debajo del pulgar cuando estás utilizando los...
Sí, depende del tamaño de mano.
Pero no parece... Viendo ahora,
no parece particularmente grande.
No parece particularmente grande. ¿Y no os parece que los joysticks centrales están un poco alejados? Mira lo estirado que tiene el pulgar.
Bueno, lo tienes tirado normal.
No, realmente no. Lo que sí que es cierto es que tú lo ves y como estás acostumbrado a ver la Steam Deck, dices, joder, va a ser un mando gordísimo.
Claro.
Pero no parece tan grande realmente. No parece tan. O sea, lo ves así y parece enorme.
Está guapo.
Y de hecho, viéndolo inicialmente, no es particularmente atractivo a la vista, no te lo voy a negar.
Pues a mí me mola, ¿eh?
Pero el tener los trackpads abajo te hace parecer como que es muy bulky.
Bueno.
No veo ahí yo los pulgares muy estirados.
No, la verdad que no. A mí me parece bastante normal. Pero vaya.
Manía.
Habéis visto todas
que
las...
Lo tiene como más apoyado hacia
pero porque
arriba,
tiene las manos más pequeñas. También se nota.
Pero bueno.
A lo que te voy. Que, por si no lo sabéis, ya existía un Steam Controller. De hecho, tenemos una foto por ahí a ver si Íñigo la puede sacar. Pero ya existía un Steam Controller, creo que en 2015.
Sí.
Y ahora sacan este nuevo, pues el año que viene, básicamente. Porque todo esto se lanza en 2026. Habéis visto al chaval moviendo el mando y efectivamente tiene giroscopio. Que es un puntazo.
Sí.
Y permite conexión alámbrica dedicada de baja latencia, sin
para,
más.
Para aquellos dos juegos en toda la gama de Steam que usen el giroscopio, porque yo no conozco mucho.
No, pero hay muchos juegos como tú puedes hacerte tu propia distribución de juego de mando para un juego determinado. Porque hay juegos que no están diseñados para tener un mando en mente. Pero tú puedes en Steam elegir. Oye, pues quiero que se use esta distribución de botones de la comunidad, que se llama. Entonces la comunidad diseña, sí, pues esto es súper incómodo de usar así, entonces puedes usar esto o puedes usar lo otro.
Mira, ahí tenemos,
puedes aplicar uno de esos. Ahí está el mando antiguo. El Steam Controller antiguo. Que yo creo que iba apuntando maneras las cosas como son, Pero no sé por qué no tuvo tanto éxito. Me habría gustado tener uno de estos.
No tuvo tanto éxito porque, primero, Valve no hacía tanto hardware entonces. Sí. Y segundo, lo que ofrece este mando de diferenciador, que es el trackpad,
está diseñado para juegos que tienen en mente un ratón.
Ya, pero no era algo que la gente se imaginase integrado en un mando. Por lo tanto, esto no lo compró nadie, básicamente.
Pues Funny sí, no lo compró nadie. De hecho, cuando lo retiró, tendría que haberme comprado uno cuando lo retiraron, porque lo estaba vendiendo como a 12 euros.
Coño, pues,
o sea, quiero decir, habría sido muy de coña. Pero yo era mucho más pequeño porque entonces también te lo digo, ¿eh? O sea, quiero decir que 12 euros era definitivamente una hipoteca para mí, en ese entonces.
Pues a mí lo sigue siendo.
Pero el Steam Control antiguo, por mucho que tú digas, joder, lo dejaron un poco en el olvido y tal y cual, sí. La Steam Deck tiene muy alta compatibilidad con el Steam Control, el antiguo. Y está diseñado para también, en parte.
Curioso.
O sea, quiero decir, lo han hecho para que tú puedas coger tal cual el Steam Control y que funcione perfectamente.
Importante, viendo esa imagen, importante recalcar en el diseño. Tenemos los botones atrás.
Tenemos cuatro botones traseros.
Cuatro botones atrás,
Y creo que son algo más ergonómicos que en el Steam Deck. Las cosas como son. Sí. Lo comentado, tiene la hostia de características, que de hecho las listan en un momento determinado. Y si os habéis fijado allí en ese pequeño frame, por cierto, os recomiendo ver esta parte del programa. Si os habéis fijado en ese pequeñísimo frame, tiene el mando en la parte de atrás, una especie de conector de tres pines que recuerda a MagSafe o algún tipo de conexión de ese tipo. Sí. Porque efectivamente es un tipo de MagSafe. Se conecta una piecita a la parte de atrás que permite directamente enchufar el mando y cargarlo. Sí. Si no me equivoco, también tiene un tipo C, que no lo sé.
Sí, aquí arriba, arriba.
Tiene
arriba.
Un tipo C, pero esto es una manera un poco más conveniente. ¿Por qué? Porque si tenemos ya esa pieza enchufada al cable y el cable enchufado a nuestro dispositivo de confianza, tú puedes literalmente tirar el mando a la mesa y se va a enganchar solo porque es magnético.
Sí.
Bueno.
Y lo puedes dejar ahí puesto en el dock y a tomar por culo.
Vamos,
y ya está.
De los tres productos nuevos que vamos a ver, vamos a hacer una puja. ¿Cuánto creéis que va a salir?
Porque ese es mi problema.
Empezamos con el mando.
El Steam Controller antiguo creo que salió por 50 euros cuando se rebajó muchísimo para venderlo, porque se lo querían quitar de encima, evidentemente. Estaba a 12. Yo querría que esto costase lo que un DualShock. Un DualShock 4, el mando de la Play 4, que son 60, pero no estoy seguro.
Yo aprieto un poco más la apuesta y que salga 5 o 10 euros menos que un DualShock.
Yo creo que por debajo de 60 no vas a conseguir.
Y por estrategia de marketing, yo creo que Steam va a posicionarse como una empresa sólida de hardware. Sería un punto bastante jugoso que deberían contemplar, ¿eh?
Sí, pero sí que es cierto que tienen bastante competencia en ese sentido. Porque un mando de Xbox rebajado ahora mismo vale 45 euros. Y es como el estándar para la gente que usa Steam.
Claro, tú lo has dicho, entonces... y es un mando que ha salido y ya tiene ya sus años. Esto es nuevo.
Claro.
Es de lanzamiento.
Yo creo que no va a salir.
Vamos a con precios de salida.
Yo creo honestamente que no va a salir por menos de 60. O sea, 60 mínimo. Y de hecho, si sale a 65 o a 70 euros, lo entendería perfectamente. También es cierto que es algo que les interesa que venda. ¿Por qué? Precisamente por la Steam Machine. Es un dispositivo, ahora hablamos de ello, pero es un dispositivo diseñado para la Steam Machine.
Spoilers. No.
Es un dispositivo diseñado por y para la Steam Machine, sí, y para la Steam Deck. O sea, que es un mando de la Steam Deck, pero cortaos. No me jodas, por eso lo quiero yo también. Entonces, realmente les interesa que venda. Si quieren que venda, tendrán que ponerlo más barato. Pero tampoco creo que quieran que sea el estándar o que pretendan que sea el estándar. Steam es conocido tener una amplia compatibilidad con todo tipo de dispositivos. A la Steam Deck le puedes enchufar prácticamente cualquier trasto con un joystick y lo va a leer.
Ahora mismo la estrategia que ahora de Valve es posicionarse como otra empresa de hardware.
Sí, pero tampoco.
Directamente. Y posicionarse en el mercado. Pienso que no es una de las mejores maneras que pueda hacerlo, es justamente haciendo precios completos. Amor, incluso me atrevería a decir, de no ganar y no ser tan retribuido al principio, sino a la larga. Si te quieres lograr,
estaría bien que buscasen lucrarse con la Steam Machine, con la el frame y con la Steam Deck, y que en el mando vendiesen a pérdidas, estaría muy bien.
Ahora sería un handicap, eso es lo que estamos comentando, porque las consolas también han sabido que el tema hardware, o al menos lo que es de inicio, van a pérdidas. Cuando venden lo que es una consola, en sí no le están ganando, le ganan a los juegos. Steam, ¿cómo haría ahí para ganarle? Porque
Steam siempre gana juegos.
Claro que siempre ganan juegos, vale, pero
Game si tú no compras, se acaba de comprar un yate de 300 millones de dólares.
Si tú compras la Steam Machine, ya te venía con tus propios juegos. Ya no estás, por decirlo, no estás amortizando.
Claro, pero producción. Como te has comprado un dispositivo con el sistema operativo de Valve, te vas a comprar más juegos en Steam, porque para algo tienes un dispositivo para jugar juegos de Steam. Y ahí es donde ellos sacan esto. O sea, quiero decir, a Valve le interesa que tú ya tengas 3.000 juegos en la biblioteca de Steam. Porque si tienes... Te lo voy a plantear de esta manera. Si te compras una Steam Machine sin cuenta de Steam, te vas a dedicar a comprar juegos de Steam o claves, aunque sea, me da igual, porque para algo tienes un dispositivo de Valve que funciona perfectamente con los juegos de Steam. Vale. Eso si no tienes ninguno. Ha habido mucha gente que se ha comprado un Steam Deck sin una cuenta de Steam y se ha dedicado a comprar juegos de Steam. Si ya tienes 3.000 juegos de Steam, te vas a plantear la Steam Machine.
El tema con todo esto es, aquel que tenga ya títulos de Steam, es porque juega en ordenador, por narices.
Claro, entonces, pero el ordenador se queda anticuado.
Hay mucha
gente que se está dedicando ahora a renovar equipo. Pues en lugar de renovar equipo, te compras un trasto de estos.
Bueno, si lo planteas así, la verdad que
sería algo interesante. O mis hijos me están pidiendo una PlayStation 5... Yo quiero no una PlayStation 5 porque luego me van a pedir el Forza Horizon 5 y va a costar 80 napos.
Claro,
Forza Horizon 5 ya lo tengo yo en mi cuenta de Steam.
Le doy mi plan familiar y para adelante.
Puedo darles una cuenta y meterlos al plan familiar, ponerle una Steam Machine en la sala y que la experiencia del crío sea plug and play. Porque va a coger el Steam Controller, le va a dar a un botón y se va a encender.
Eso no es mala. Ahí puede tener
para todos aquellos padres, madres, abuelos que sus críos, nietos, cosas, les estén pidiendo una consola y no quieran gastarse el precio de la consola más el precio de los juegos de consola, esto es una experiencia de la hostia.
Pues sí.
Porque tienes consola de la sala para tu hijo y la consola de la sala para ti.
El tema es que esta consola barra PC no va a ser como, por así decirlo, como Nintendo con el Mario Kart World, o como en su momento los famosos 20 consolas como Sony con su Gran Turismo, en su momento Xbox con su Halo. Claro, eso ya es un handicap porque esto no puede tocar, porque aquí
no, pero
lo que ya tienes ya de en un PC vas a tenerlo en esto, es decir, que no te estamos vendiendo entre comillas nada nuevo.
Ahora es cuando
lo nuevo
vas
a hacer es que eso, alguien que tenga un ordenador que no sea ya potente y que le compense por hardware, algo así.
Pero a estas alturas de la vida, en el que el Horizon Zero Dawn está en Steam, el Spider-Man Remastered está en Steam, el Spider-Man 2 está en Steam, el Halo de Master Chief Collection está en Steam, a estas alturas de la vida, si tú lo que quieres son exclusivos de consola, aunque no sean de Nintendo, porque Nintendo sí que es cierto que no están, pero si quieres exclusivos de consola, están. Si quieres Nintendo sin comprarte una Nintendo, la e-palabra es una cosa, tienes un ordenador delante. Tienes un ordenador delante, y si estás dispuesto a cacharrear, si no quieres ni de coña cacharrear, compras el juego en Steam, el juego que sea, el que haya, saludas a tu crío y que tire millas.
Pues bueno.
Si quieres cacharrear, puedes conseguir pinchar en los juegos de Epic, los de GOG, los de Amazon. Puedes ponerle GeForce Now y jugar en nube a los juegos que no tengan disponible por anti-cheat o por algún motivo la consola. Los juegos que no sea capaz de tirar la consola, los puedes meter directamente en nube. Si tienes el Xbox Game Pass Ultimate, o ahora ya no, porque ahora han cambiado todo. Ahora todos tienen juego en la nube, los de Xbox. Si quieres jugar a Xbox, puedes abrir un navegador y jugar directamente.
Se me acaba de plantear algo curioso. Es como, sabiendo justamente todo esto, y que la Steam Machine va a ser algo, y va a ser un PC con el propio software dedicado de Steam OS.
Sí.
¿Cuándo sale el Steam OS para PC? Para todos los usuarios.
El Steam OS ya está disponible para PC.
Ya está disponible, pero no está disponible como un alfa, ¿no? Digo, como una versión final, sino como una...
Sí, ya sí.
Tocará probar.
Hace tiempo.
Tengo que probar.
Ya, el problema que tiene el Steam OS, ya te lo dije yo en su momento. El Steam OS tiene un problema. Y es que es un sistema operativo inmutable. ¿Qué significa eso? Cualquier modificación que tú le hagas al sistema operativo fuera de instalar Flatpaks, que los Flatpaks son un formato de aplicación que se instala en el directorio home, porque esto es un Linux, spoiler. Los Flatpaks son programas que se instalan en el directorio home. Fantástico. Son como una versión sandbox de los programas, para que tú me entiendas.
Como sí,
que
no es como. Son sandbox.
Son sandbox, efectivamente. En su propio contenedorcito pequeñito. Está bien de mono. Vale. Ok. Pero tiene que estar disponible el Flatpak.
Claro.
Si tú instalas cualquier cosa fuera de Flatpak o haces cualquier configuración fuera del directorio home, en la siguiente actualización de SteamOS se va a tomar por culo.
Va a morir.
Porque la seguridad del sistema operativo... La seguridad del sistema operativo es que se carga todo lo que tenga mínimo riesgo para que el sistema operativo no arranque. De esa manera se asegura que no te vas a cargar tu sistema operativo. Entonces, es un sistema operativo muy mono y muy gracioso para una consola, o mejor dicho, ordenador de juego y exclusivamente de juego, pero para un ordenador de casa...
Bueno.
Por eso es por lo que yo no recomiendo a nadie, o a casi nadie, que tenga SteamOS como sistema operativo
principal. No, claro. Y si lo que quieres es un sistema operativo de Linux para jugar, existe Basite, sí, existe KachiOS, o existe cualquier puta distro de Linux, cualquiera, la que quieras, con las aplicaciones de juego, porque a día de hoy te vale cualquiera. Habrá alguna que sea más fácil o que instales directamente y que tenga menos problemas y que tenga más compatibilidad o lo que tú quieras. Pero puedes jugar con prácticamente cualquier cosa.
No.
Las cosas como son. Entonces, el punto interesante de esto, si tú en lugar de comprarte la Steam Machine decides montarte un Frankenstein como el que tenemos ahí fuera, ponerlo en la sala y tener un ordenador directamente para poder jugar, pues estimo ese es un sistema, sí, operativo de puta madre.
Sí, no, claro que sí.
Es un sistema operativo de puta madre. Porque tú vas a encenderlo y a tomar por culo. Y la gracia, lo que me interesa a mí de la Steam Machine es que se está, o sea, lo que consigue es esa experiencia de consola. ¿Tú qué haces con una Play 4, con una Play 5? Yo voy a la sala, representación gráfica de lo que hago yo con la Play 4. Cojo mi mando, le doy a un botón que es el de encender la consola y me siento en el sofá. Y en el momento en el que la consola está encendida, le doy a un botón de mi mando y me inicia sesión, automáticamente. Me detecta el mando, me lo lee y yo ya puedo elegir mi usuario y empezar a jugar. Eso es lo que quiere mucha gente. Y con este trasto lo conseguimos. ¿Por qué? Porque el mando, el Steam Controller, está diseñado para la Steam Machine, que es sorpresa para absolutamente nadie. Entonces, tú vas a ir a tu sala, vas a coger tu mando del soporte en el que estaba ya cargando, vas a darle a un botón de la Steam Machine, te vas a tirar al sofá, vas a darle a un botón de tu mando y va a arrancar. Y ya está.
Pues...
y ya está, y vas a elegir tu juego con la interfaz de Steam optimizada, lo vas a abrir y va a funcionar.
Ya que hemos tocado el tema, vamos allá con la Steam Machine, ¿no? A ver qué nos presenta Hardware. Hardware Valve.
El punto. El punto de la Steam Machine. Es una cajita, eso es algo que me ha parecido muy curioso. Es como una Xbox Series X, pero en pequeñito. Y habéis visto ahí que tiene una tira LED delante,
la
¿no?
La han cortado la mitad, tú.
O sea, acaban de poner 30 millones de cosas en pantalla y los tenemos que analizar todas. Entonces, eso lo dicho, es una cajita pequeñita. Es como una... te dicen que es 6 veces más potente, sí, que una Steam Deck. Es un poco cogido con pinzas, porque sí que es cierto que a pesar de que la APU es potente, creo que es una APU, creo que no es GPU dedicada, pero sí que es cierto que por consumo,
es una APU,
por consumo podría perfectamente ser GPU dedicada. Pero veis que es pequeñita, veis que es muy compacta. Ok, pues la cajita en cuestión es, y esto yo creo que debería empezar a ser un nuevo término, el PC de salón. El PC de sala. El ordenador de sala.
Eso hace... No, espérate que viene aquí el viejo. Eso hace años se llamaba...
Steam Machine. No, efectivamente, no, hace 11 años.
HTPC, que es Home Theater Personal Computer. Hace como
ya,
15
años.
Ya,
pero un Home Theater...
O más.
Home Theater no es un gaming rig.
Sí, sí, pero...
No, un Home Theater es un quiero ver películas, no es un quiero jugar al Fortnite.
Vale, sí, pero ese concepto de PC de sala...
Vale.
...que tú decías, existió.
Vale, lo que tú estás llamando es una caja multimedia.
Existió, nació, creció muy poco
y murió
muy rápido.
Bien, vale, pues yo creo que debería empezar a hacer una cosa el ordenador de sala, porque tú lo que buscas en una sala es algo que sea, en ese sentido, yo creo que hoy en día, como muchas casas, como lo que nos promociona al menos en IKEA, minimalista...
Eso es verdad.
Como es el caso, es una caja pequeña, compacta y simple. No quiero más.
Y bien chiquita.
Algo minimalista, personalizable.
Sí,
importante.
Dibujo las chapitas al principio.
Personalizable y relativamente potente.
Es que me encantan los.
Sí, los dibujitos son brutales. Entonces, a lo que te voy. Ya hemos comentado la potencia de 6 veces. Y veis la tiralez que tiene delante. Yo según vi la tiralez y vi el color por defecto que nos han puesto, que es el azul. De hecho, aparece hace unos frames atrás cómo se mueve la led azul. Progresa hacia adelante.
Frames, no, por lo menos unos planos.
Bueno, lo que sea.
Tira de led secuencial.
Que
sí,
yo que dije, quiero mi progreso de descarga en esta mierda.
¡Oh, qué buen punto!
Quiero mi progreso de descarga en esta mierda.
Míralo, va a aparecer. Míralo.
¡Ahí lo llevas!
¡Muy bien!
Quiero mi progreso de descarga. Y Valve ha dicho, sí, en la tira LED puedes poner colorcitos bien de monos, puedes ponerlo en un solo color, puedes poner LED blanca y puedes probar el progreso de tu descarga.
¡Qué guapo! LED funcional.
Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser. Porque yo quiero apagar mi pantalla y saber cómo va mi descarga. Sea ni más ni menos. De hecho, como dato interesante para la gente que tenga, en la Steam Deck acaban de meter hace nada una actualización mediante la que ahora sí puedes descargar juegos con la pantalla apagada. Y cuando la consola termine, que se pone en un modo encima, que eso es lo mejor, porque tú dices, ah, vale, pues encima te apaga la pantalla. No, se va a un modo de bajo rendimiento.
Sí.
Y de ese bajo rendimiento, cuando termina la descarga, se va a suspensión. ella sola.
Es guay.
Eso está, activado por defecto cuando está enchufada a corriente, pero si lo queréis también en batería lo podéis activar. Y la propia consola, habiendo activado ese ajuste, si se le baja la batería por debajo del 20%, te pausa la descarga y se va a suspensión.
Eso también. Eso es algo también que tienen todos los teléfonos Android. O sea, lo han sacado de ahí.
Pero es que los móviles no tienen el modo de suspensión. En los móviles la suspensión no existe.
Lo más parecido es esto.
No. Apagar la pantalla, pero el modo de suspensión no existe.
Cuando tú apagas la pantalla, hay cosas en segundo plano que se quedan hibernando y ya está.
Sí, el modo suspensión, entre comillas.
Pero una
sí.
cosa es hibernación y otra muy distinta es suspensión, ¿eh?
Pues,
hibernación es te lo guardo toda memoria y cuando vuelvas te lo abro desde ahí.
Sí.
Y bueno. Suspensión no. Suspensión es te sigo guardando todas estas mierdas abiertas y activas, pero en un modo de mucho menor consumo.
Más o menos cuando apagas la pantalla de un móvil, eso es lo que pasa. Más o menos.
A lo que vamos. Tenemos delante la Steam Machine. Sí. Minimalista como ya sola. Esa placa delantera, como ya habéis visto en el vídeo, se puede cambiar. Y ahí tenéis la tira LED, que es bastante más grande de lo que esperaba. Uno. Y dos, yo pensaba que no era frontal, sino que estaba abajo y el reflejo daba hacia arriba.
No, es frontal.
Claro, sí, evidentemente. Cierto, os vais a reír mucho. La Steam Deck, un M2 2230, tamaño de 3 centímetros, como almacenamiento principal. Y tiene la opción de expansión por microSD estándar. Esto, delante tenemos un botón de encendido, una LED de encendido, la tira de progreso de descarga, dos USBs tipo A y un slot de microSD. Vamos a ver la trasera. Eso no es la trasera, eso es el culo. Eso es el completo. Ahí está. El frontal hemos
me
dicho.
Encanta. Vamos a ver la trasera. Son tres imágenes más para adelante.
Tenemos los dos USBs que hemos hecho delante con la microSD y detrás tenemos un DisplayPort y un HDMI. Gracias, porque spoiler, la gente dice no.
Está pagando por la HDMI, ¿eh?
Sí,
está
pero pagando. La realidad es que te dicen porque es uno, porque es un estándar. Dos, porque y esto es una realidad. La gran mayoría de gente que enchufa algo a su tele de la sala,
sí, HDMI.
Lo enchufa por HDMI.
Es muy raro que los televisores incluso a día de hoy vayan por DisplayPort.
Y te dicen, hay mucha gente que la ha criticado la Steam Machine y han dicho que yo no te digo que no tenga pegas, las tiene. Ahora las comentamos. Pero hay gente que dice no sé qué. Dicen que da 4K 120 frames. Pero esta revisión de la HDMI, que creo es la 2.0, no te da 4K 120, te da 4K 60. Ya, el DisplayPort es una cosa.
Claro.
Y ese DisplayPort sí que da 4K 120.
Ahí está el DisplayPort.
También es cierto que en las especificaciones ponen que por HDMI da 4K 120. Así que habría que mirar.
Entonces no será 2.0, será 2.1.
Pero pone que es. O sea, tú te vas ahora mismo a las specs, que te puedes ir físicamente a la página.
De hecho, la tengo aquí delante, si quieres la podemos mencionar.
Vale, y ahí delante, abajo del todo, en las especificaciones, que no sé ni dónde están, dónde coño están.
Vídeo, DisplayPort 1.4, hasta 4K a 240 Hz, 8K.
¿1.4?
Sí, el 1.4 es una cosa. Sí, el 1.4 es una cosa.
Pero, DisplayPort, perdón.
DisplayPort, no HDMI.
Pero, ¡ay, qué fe, qué mezcla, por favor!
Sí, es un poco.
HDMI 2.0 hasta 4K a 120 Hz. Así que no sé el qué o el cómo o el cuándo, pero aparentemente ahí lo tienes.
Hombre, es 2.0, ¿eh? 2.0 es capaz de soportar esa.
¿Tú estás seguro?
Sí, el que no es capaz de soportarlo es justamente el que lo menciona Iñigo, el 1.4. El 1.4, de hecho, da un montón de errores en televisores, justamente por el cable. No, ni por el conector ni por la pantalla. Y todo el mundo se cree que es por la pantalla.
Y la Wikipedia dice. Pues la Wikipedia.
Wikipedia
es la Wikipedia, efectivamente. Vamos a ponerlo en inglés porque me da que aquí hay una.
Comentamos specs así rapidito.
Se supone que el 4, se supone que el 2.0 solo te da 4K.
Ojo, 4K, ojo, que aquí hay un 2.0B.
Ahí está.
A ver, aquí no especifica nada de B ni de A.
No, claro, te dice 2.0.
2.0 y ya.
Sí, pero si es el 2.0...
Vamos a terminar de mencionar los puertos, por cierto, porque aparte de, efectivamente, el DisplayPort y el HDMI, tenemos un puerto de corriente de todísima la puta vida, súper normalito.
Conector tipo 8.
Un RJ45, que si no me equivoco es de gigabit.
Sí.
Eso me lo puedes comentar tú.
Sí, es de gigabit.
No creo que nadie vaya a usar más de eso, ni necesite más de eso. Dos tipos A para un total de 4 y un tipo C. Heads up, porque yo aquí sí que tengo que decir una cosita a favor de Íñigo y lo voy a decir las cosas como son.
Ha llegado mi momento.
Eso lo voy a comentar. Cuando lo vimos en la presentación. Cuando vimos la presentación de la Steam Machine, en la que por cierto Íñigo no se callaba la puta boca. Pero cuando vimos la presentación de la Steam Machine, yo dije, buah, la ilusión que me haría. que este trasto tuviese Power Delivery por tipo C, que se pudiese enchufar por tipo C.
En este momento en concreto, Gaiska dijo, ¡buah, seguro que esto lo puedes alimentar por tipo C! Y yo, no puede ser, Gaiska, porque el tipo C da hasta 120 vatios.
Da 240, de hecho.
Cierto, pero esto seguro que va a tener más, por eso tienes un conector ahí en medio de alimentación, pero no tiene sentido que no se pueda alimentar por tipo C. Sí tiene sentido, porque claro, es demasiada potencia, no sé qué. Gaiska, cuéntame.
Y analiza cómo está hecha la estructura de la consola. ¿Cómo vas a poner por adelante alimentación y por atrás también alimentación? Es como
no, al nivel de los dos por atrás.
No, el USB-C
el tipo
está
C por atrás.
Está por atrás, perdón.
Están los dos atrás.
He patinado, pensaba que estaba adelante. Lo confundí con el micro SD.
Y además, yo lo digo por un concepto. Me parece muy absurdo que a día de hoy sigamos poniendo en ciertos dispositivos tipos C solo de transferencia de datos por la puta cara.
Lo que sí,
o sea, no tiene sentido que tengamos cuatro tipos A,
complejidad electrónica,
y un tipo C,
complejidad electrónica,
coste.
Y también,
lo que sí puede ser es que ese USB-C que estamos viendo en pantalla dé algo de,
no da imagen,
dé algo de alimentación más allá de 5 voltios, porque 5 voltios seguro que va a dar, y no solo para cargar el mando.
Pero la realidad es que hoy en día
alimentación externa, no interna.
La realidad es que hoy en día los mandos
salida.
La realidad es que hoy en día los mandos van por, o sea, la gran mayoría cuando te vienen con cable vienen de USB A a USB C. O sea, el conector de los mandos es C, pero el conector al trasto sí, casi siempre
es A. Lo que igual sí puedes hacer es cargar algo, yo qué sé, imagínate, la Steam Deck, igual la puedes cargar a 24 voltios por aquí. Lo dudo mucho, pero es de todas las opciones posibles la más probable.
Pero sí que es cierto que me gusta, por ejemplo, que un trasto así de minimalista siga teniendo cuatro tipos A. Me parece la hostia.
Porque sigue siendo lo que estamos viendo a día de hoy, ¿sabes? No ha desaparecido.
Sí.
No, sí, sí,
y
pero
que tampoco
cuatro,
es tanto espacio.
Que hay equipos que ya vienen con dos. Hay portátiles que vienen con dos.
Claro, pero a ver, al fin y al cabo, volvemos al principio. Esto es un ordenador.
Claro.
Es un ordenador, no es una consola.
Sí, pero vamos.
Un ordenador te interesa tener.
Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Yo la Play 4 en casa ahora mismo la tengo enchufada con exactamente dos conexiones. Dos.
Sí.
Tengo el HDMI a pantalla y el cable de corriente, que de hecho tiene el mismo conector que esta mierda.
Claro, ¿y tu PC?
Y ya está. Claro, mi PC tiene 300.000, pero es que tú a esto no. Ya, pero es que tú a esto no le vas a enchufar lo mismo con PC. No está diseñado para.
Sí.
Tú a esto no le vas a poner una webcam, una tarjeta de sonido con un micro, con unos cascos. Porque está diseñado para ser un PC de salón.
Vale, ¿y quién dice que en el salón tú no puedes conectar una webcam?
¿Quién lo hace?
Habrá gente que lo haga.
Vale,
está
tú lo haces.
Para ello.
Vamos a tirar porcentajes.
Nintendo está vendiendo una webcam
con su Switch 2. Es que ahí es donde quiero llegar.
Nintendo está vendiendo una webcam con su Switch 2 porque sabe que es el único dispositivo que tienen los putos niños que van a querer verse con sus amigos en GameChat haciendo así y apareciendo su carita encima del Donkey Kong del banano.
Igual quieres tener una llamada de Discord mientras estás jugando en tu salón y que la webcam te coja el sonido y directamente tengas ahí
el sonido de la webcam, te vas a reír.
Tú mismo estabas
muchísimo
poniendo ese ejemplo al principio. Al final, al cabo es papá, quiero algo para jugar. Toma, la Steam Deck y aprovechas mi lista de juegos de Steam con el plan familiar. Es lo mismo, ¿por qué no le puedes conectar lo que es una webcam, lo que es al encima del televisor? ¿Y que te vea a ti jugando?
No es habitual.
No es habitual, pero te da la opción.
Que tengas la opción, sí, no, que tengas la opción es un puntazo, pero no es habitual.
Claro, es un ordenador minimalista, si quieres verlo así.
Sí. Pero también te digo, es lo que me gusta también porque esto te permite tener todo enchufado atrás y que sea todavía más visual.
Claro,
o sea, tú puedes tener el HDMI a la tele, con la conexión de alimentación a una regleta,
atrás, claro,
la red también por detrás, efectivamente, y que tengas por el USB enchufado el cablecito con el puertito de carga este de mierda que se enchufa por magnético.
Claro.
Y que se lo tengas justo metido por debajo de la tele. Entonces tú vas a llegar, le vas a dar al botón, vas a soltar el mando de ese trasto, vas a encender y a tomar por culo, todo por detrás.
Sí.
Más bonito que eso no hay nada.
Es verdad,
Y el punto más interesante de todo esto, y que todavía no lo habíamos comentado, tenemos un tercer dispositivo. Ahora hablamos de las specs de la Steam Machine, luego volvemos, no pasa nada. Pero es que quiero hacer un matiz muy importante. Tenemos un tercer dispositivo, el Steam Frame. Este es uno de los que más miedo me da, que son unas gafas VR. ¿Por qué me da miedo? Uno, Íñigo, ¿cómo está el mercado de las VR?
Pregúntaselo a Borja, que hace 10 años que decía que las VR,
o sea, no te lo voy a negar, tú ves este trasto y dices, joder, son unas Apple Vision Pro, pero
decir,
más bonitas y más baratas, 100%. sea, bueno, más bonitas y más baratas, 100%.
Lo de baratas sí, pero bonitas no sé, no sabría yo decirlo.
A mí me convence mucho más que tener literalmente el equivalente a un Robocop en la puta cara.
A ver, al menos lo que respecto a estética, mola más que te sean negras. Y ya está.
Hombre,
porque que sean blancas.
Y fíjate en el mando, porque el mando tiene la misma puta distribución que sí, todo lo que llevamos viendo.
Claro.
Porque es todo igual, o sea, que es todo idéntico. Tú ves la estética de la Steam Machine y está diseñado para ser parecido a un Steam Deck, que tiene toda la complejidad de botones de un Steam Controller. Fíjense, que tiene el Steam Frame.
En ese frame, todo, justamente, está pensado. Si le puedes dar un
y
poco
el pincho
para
de 2.4, ahora hablamos sí, de eso.
El tema es que, fíjate, te da la opción de poder jugar como si fuera una pantalla.
Igual que las Meta Quest 3.
Exacto.
Te crea una pantalla virtual en medio de la nada.
En vez de sí, renderizarte todo el 3D.
Que las Apple Vision Pro.
Y que las Apple Vision Pro.
Igual que las Apple Vision Pro. A mí eso, honestamente, eso sí que me parece que es el futuro de las VR, honestamente. Porque si yo puedo crearme una pantalla donde claro, no hay nada. Claro. Tú imagínatelo. Yo puedo irme. Fuera coñas, ¿eh? Yo puedo irme al curro. Si lo consiguen hacer.
Gente, o sea, que juegan al curro, tío.
No, no. Ese es el punto. No jugar. Yo voy al curro. Y me siento en una mesa como en la que estamos ahora mismo, los tres, así. Y en lugar de tener toda esta entramado de pantallas y de cosas, tú tienes unas VRs aquí. Repito, tiene que estar muy bien hecho, para que sea muy natural, para que las cámaras te permitan verlo todo bien, que no te dé mareos, todas esas movidas.
Funcionará con gente como tú que no use gafas y no se maree con
ellos. Ese es mi punto, pero el concepto de poder yo coger unas VRs, ponérmelas y ver exactamente lo mismo que estoy viendo ahora, pero sencillamente tener un teclado aquí, un ratón con un ordenador pequeñito aquí, me da igual lo que sea, y poder hacer pam, 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 sí, pam, y tener seis pantallas que no existen.
Y tener Matrix aquí entero en mi cabeza.
No, no, tú imagínate poder tener seis pantallas virtuales que no existen, yo mis seis, claro, tú tus seis, y este sus seis,
el
sin problema, estar ocupando un puto centímetro
de espacio. El problema, en esa misma casuística, digamos que tú estás en tu puesto de trabajo con todas esas pantallas, vas a pasar 8 horas con eso puesto encima.
A eso es a lo que te voy. A eso es a lo que te voy. 1, el peso del cacharro.
Exacto.
2, el calor que te da ahí tenerlo delante. 3, la propia batería. No quiero tenerlas enchufadas todo el rato. La gracia es que son inalámbricas. 4, gente con gafas. 4, gente con gafas, efectivamente. Y poco más. Y ya está. Creo
no, de hecho, este mismo concepto, ya hemos mencionado gafas que ya lo tienen. Las reviews de largo uso de las Apple Vision Pro son desastrosas.
Y que se rompe el cristal.
Aparte de se rompe el cristal, son la de esto. Está muy bien para una prueba de concepto, pero no ves una película con ello, fatiga muchísimo,
sí.
Trabajar con ello es horrible y no tengo ninguna distracción visual que pueda decir, ah, mira, estoy mirando una pantalla, ahora no, ahora estoy descansando la vista. No.
Claro, entonces, porque tienes una pantalla delante.
Básicamente, después de utilizar 8 horas una Apple Vision Pro, quieres pegarte un tiro.
Es que por no tanto, vas a llegar a 8.
Y cambiarte los ojos, ¿eh?
No vas a llegar a 8 por lo que hemos comentado. Pasa. 1, la batería se va a fundir antes. 2, incluso si las enchufas a corriente, el calor que va a generar es inaguantable en épocas de calor, porque en invierno te digo yo que no esté a gustito tener una fuente de calor aquí delante. No te digo yo que no. Pero si no, la fuente de calor es absurda y tenerlas puestas encima media hora te genera un sudor en la cara impresionante.
Y lo que empaña eso, ¿eh?
Y lo que se empaña
todo
muchas
el
veces.
Rato con la mopita esta de empañamiento, porque si no es que no veía nada dentro de las gafas.
Ah.
No solo
no
por las gafas,
pasar,
sino por las gafas en sí, las pantallitas que.
Claro. Como referencia, estamos hablando de unas Oculus Quest 2. Como referencia.
Sí, como referencia. Exacto.
Entonces, ese es el punto. Las Steam Frame a mí me gustan, pero también es cierto que ahora mismo no hay suficiente oferta de juegos como para justificar una compra de más de, voy a decir, 300 euros por un dispositivo de VR. Sí. El Alyx estará muy guapo, el Beat Saber estará muy guapo, pero por mucho que esos dos juegos estén muy guapos, el Alyx te lo vas a pasar en 20 horas, como mucho, el Beat Saber te vas a cansar al de 30-40 y te has gastado 300 euros
en
el dispositivo.
Y el problema que tienen estos dos aparatos es el consumo, es decir, lo que requieren de hardware para que, primero, que no te marees. Pues claro, tú necesitas unos FPS mínimos para que sea fluido, sí, y que no te marees.
72 es el estándar.
Y no son pocos,
y,
¿eh?
Y
72.
Y una resolución también para altísimo, que pues, sea creíble un
sí,
poco. Sí.
Yo el mayor problema que tenía con las Quest 2, claro, mi ordenador no era capaz de tirar más allá, es que la resolución era bajísima. Yo estaba viendo.
De hecho, polígono. Las gafas, con toda la intención de que no te marees, si ve que no le da, lo que baja es resolución, no frame rate.
Exacto, exacto.
Que pero a mí me ha pasado de estar jugando al Dirt Rally 2.0, y de estar jugando en PlayCity y todo y tal, y ver que en un momento determinado en el que vas muy rápido,
borroso,
y estás
sí,
cargando ya demasiado mapa y al este no le da, de repente la carretera se vuelve borrosa, pero total, sí, por no bajar el frame rate.
Pero es que esto es un poco lo mismo, o sea, quiero decir, no sé cuándo es la primera vez, creo que fue casi como hace 10 años que empezamos a hablar de las VRs en Sarean Sear, y es que llevamos con los mismos argumentos. Primero, las incomodidades que no se han superado, y segundo, el catálogo de juegos, que como no hay masa crítica, a pesar de que se han vendido un número considerable de gafas, pero tampoco es que haya una masa crítica de usuarios, no hay catálogo suficiente. Total, que seguimos igual que hace 10 años, sí, diciendo que la VR va a ser el futuro,
buscando realismo.
Pero es que nunca llegamos al futuro, entonces pues seguimos
buscando realismo. Yo tengo una pega con eso muchas veces, que es que cuando voy a espectáculos visuales de cosas, nada me es suficientemente creíble porque nada tiene suficiente resolución. Hemos estado hace no mucho, la mujer misteriosa y yo, en el Guggenheim.
Sí.
Y en el Guggenheim hubo una exposición de con unos proyectores, de unos proyectos hechos por IA y no sé cuántos, de unos edificios y tal y sí, cual. Guapísimo todo, súper bonito. Pero yo estaba en todo momento mirando y diciendo, ya, es que estoy viendo las sombras de la gente en la pared.
Este proyector es 720.
Claro, estoy viendo las sombras de la gente en la pared, estoy viendo los píxeles y los colores no están suficientemente definidos. Claro. Porque estamos contrado que no es oscuro 100%.
Claro.
Y me falla eso, entonces me da rabia a mí mismo porque digo, joder, me gustaría que me hiciese más ilusión, pero es que no me hace suficiente ilusión porque lo estoy sobreanalizando.
No, y además,
no puedo hacer como un día ser ¡wow!
Además de que tu cerebro está un poco cascado, porque está un poco cascado, aparte de eso, es que es verdad, es decir, hay en ciertas... en ciertas situaciones audiovisuales, digamos, que nuestra expectativa es... de un nivel que casi nunca, salvo que utilices la tecnología que tienes que utilizar, en ese caso una pantalla LED, si no, no da. Entonces, pues yeah, ahora mismo cosas como el videomapping, que hace 10-15 años era una cosa, ¡buah, chaval, qué puta maravilla, no sé qué! Ahora mismo o haces videomapping con unos proyectores potentísimos, tanto en resolución como en lúmenes, o... se queda muy corto y está todo un poco, pues todo un poco así. Entonces, pues
es que se le ha dado mucho tirón a VR también, sobre todo, y me acuerdo hace años, cuando yo era más pequeño, que ibas a un museo y te ponían en unas sillas que se giraban 360 grados y te ponían unas gafas VR y lo que tú quieras para poder ver el alrededor de no sé qué de su puta madre. Ya, pero la realidad es que no tenía ningún tipo de interés más allá del simple hecho de nada. Porque yo me acuerdo de estar en un... Eso lo que te digo, en un museo en el que nos sentaron unas sillas, sí, que ni siquiera eran 360, eran, creo que eran 180 grados.
Sí.
Y yo dije, ah, vale, guapísimo, tú te ponías y te ponías las VR y te aparecía pues un montaje que había hecho una persona con una banda sonora y con su puta madre. ¿Y yo qué hice? Como cualquier niño curioso en ese sentido, con un cacharro guapo de ese tipo, pues hice así.
Y veías
y miré para atrás y no había nada. Claro. Efectivamente. Claro. Entonces, ¿cuál es el interés de tener algo con lo que puedo mirar a todas partes cuando todas partes es adelante?
Claro.
¿Cuál es el interés? Ninguno.
Claro, pues entonces, exactamente lo que estamos viendo.
Ese es mi punto.
En esta imagen.
Y dices, si me das una experiencia,
vale,
para... Pues,
tengo una pantalla muy grande, pero es que ya me puedo comprar teles de 100 pulgadas. Claro. No son especialmente baratas, pero no son más de 1000 euros.
Pero en comparación lo que es al precio de las gafas, que inviertes 100, 150 euros más y ya tienes una pantalla así. Yo me he visto
más allá de creas, unas MetaQuest 3 valen 300 euros. Una tele de 85 pulgadas guapa que te pueda dar. No, porque estas gafas te parecen una tontería, pero las VRs, las nuevas sobre todo, tienen HDR, tienen pantalla OLED y tienen su puta madre en vinagre.
Vale.
Entonces, ¿cuánto vale una tele con esas características? 2.500 euros.
Que te da igual, pero es que te da igual si no eres capaz de tirar los vídeos con todas esas características.
Claro.
Pero si tienes un ordenador que sí es capaz, lo puedes emitir.
Claro.
Y luego, esto es lo interesante, el pincho de 2,4 GHz. Porque uno de los fallos que tiene, por ejemplo, las MetaQuest 2, por cierto, ese es el Alex, uno de los fallos que tiene las MetaQuest 2 es que la transmisión por Wi-Fi depende muy mucho de la calidad de tu conexión.
Claro.
Yo, por ejemplo, muchas veces cuando me conecto por Wi-Fi y tal, que es casi siempre, hay momentos en los que la velocidad no le da y se me queda trabado. Con un pincho 2,4 no pasa. Eso no pasa. Y luego el otro punto interesante que tienen estas gafas, al igual que todo lo que hemos visto, dentro del ecosistema de Steam Hardware, hemos dicho que tenemos un mando bien de mono, que es compatible directamente con todos los dispositivos. De hecho, apuéstate algo a que si yo quito mandos de las VR, del Steam Frame, y cojo un mando de Steam Controller, me va a valer igual.
Sí, sí, probablemente.
100%. Entonces, eso por un lado.
Es que mira, es adorable.
Y dos, tanto la Steam Machine como la Steam Deck, como el Steam Frame, corren SteamOS.
Sí.
Las VRs también.
Sí.
Ese es el sistema operativo que tienen. Y tres, ya los cuando te vas, cuando os vais a descojonar muchísimo, para los que no lo hayáis pensado. Ha habido mucha gente que me ha dicho, joder, tal, el... Bueno, ha habido mucha gente que me ha dicho mentira. Ha habido mucha gente que ha dicho en internet, joder, la Steam Machine que tiene expansión por microSD, me parece una puta mierda. Bueno, hemos visto una foto antes, que no sé si yo la puedo encontrar, sí, pero hemos visto una foto antes en la que se veía que en el culo de la Steam Machine, abajo, tenemos el M2-2230 que ya hemos mencionado, sí, antes. Y ahora es cuando os vais a reír. Viene con un M2-2230 por defecto, lo estáis viendo ahí, pero el agujerito de la derecha no es casualidad. Está diseñado para un M2-2280, que es un estándar,
el más habitual,
mucho más extendido, solo y por barato, extensión, mucho más barato. Entonces, tú puedes coger ese 2230 de ahí y decir, uy, voy a cambiar el de mi Steam Deck, porque ese sí que es solo 2230, por sí, ejemplo, eso uno. Y dos, joder, el storage expandible por microSD. Pero la microSD es bien de lenta y no sé qué, no sé cuántos. Ya, uno, hoy en día no. Y dos, la Steam Machine tiene microSD, la Steam Deck tiene microSD y el Steam Frame tiene microSD.
Puedes intercambiar.
¿Tú no ves, sí, un patrón ahí?
Sí, claro.
Valve quiere que tú instales tus juegos en una, la microSD
una vez
y que cuando quieras jugarlo en otro dispositivo, saques el cartucho de la consola, sí, y lo metas en otra consola.
Eso está muy bien,
Y que automáticamente lo lea, lo abras y lo juegues.
Fomentando que compres
y
todos,
se acabó,
toda su gama de productos. Poniéndolo fácil.
Se acabó. Y tú dices, bo, pero el Alex no sé qué, porque aparte de que todo tiene conexiones de internet ultra, hiper, mega rápidas, y todo tendrá Wi-Fi 6E, porque mi Steam Deck OLED tiene Wi-Fi 6E, el Steam Machine tiene Wi-Fi 6E, y el Steam Frame tendrá Wi-Fi 6E, y lo podrás descargar todo directamente a la microSD a toda hostia.
Por mencionar el Alex, ¿no había ya que había una versión fuera de VR?
No, hay un mod que puedas jugarlo en de modo no VR, pero es bastante pocho, o sea, que decir, el arma no tiene movimiento, se queda siquiera.
Ya.
O sea, hombre, te lo puedes jugar.
Port, sin
lo puedes jugar, pero no es lo más recomendable.
Vale.
Eso es un punto. A lo que os voy, por cierto, vamos a ver también la foto del interior de la Steam Machine, porque sí que es cierto el punto negativo que no me termina de convencer tanto.
Lo que tú quieras.
Este es el punto. Nada de todo eso es estándar. Nada. Y no deja de ser un ordenador. Joder, Gaiska,
el ventilador,
pero
sí.
El ventilador tampoco. El ventilador tiene un módulo enorme ahí para engancharlo al disipador, que no es estándar.
¿Son dos heat pipes? No, o tiene dos y dos.
No, creo que son cuatro.
Son cuatro, ¿no? Vale, estándar. Eso sí, entre comillas, estándar, pero la forma no.
La APU de la Steam Machine, según lo que hemos visto, si no me equivoco, la CPU consume cosa de 60 vatios, que es un estándar bastante normalito. O sea, suele consumir 60 vatios la CPU de escritorio. Y la gráfica ronda entre los 200 y los 300. Haciendo, yo estimo que el sistema entero consuma por debajo de 500 vatios. Eso está muy bien.
TDP de 110 vatios, ¿eh?
Sí, la CPU.
No, la GPU. Y la CPU gráfica. De 30. Sí. 30 más 110.
Vale, súmale el sistema entero, 200.
Sí.
En resumen, compramos un framework desktop y ya está.
Pues ahí anda la movida. Me habría gustado que esto siguiese más la dinámica del framework desktop. Porque por mucho que me digas, joder, Gaiska, es una consola, las consolas también no suelen ser reparables, o no son reparables como concepto. No suelen ser, no son reparables. Ya. Pero esto es un ordenador. Claro, esto es un ordenador, y hacer una placa Mini TX. Y hacer una placa Mini TX, por mucho que sea una Mini TX con CPU soldada, que no te lo voy a negar en ningún caso, pero hacer una placa Mini TX con un módulo de disipación estándar, aunque incluso la RAM sea soldada también a placa, es lo que hay, vale, ok, pero con un módulo de disipación estándar, pues me habría gustado mucho más. Y una fuente SFX o lo que sea. También es posible que con eso no consiguiésemos el tamaño que estamos consiguiendo, que es muy compacto.
Ese es el punto, que al fin y al cabo tiene una Mini TX que es todo en uno.
Claro.
Tiene fuente de alimentación, tiene unidad lectora, tiene la interfaz para tanto la GPU como la CPU,
claro,
la APU, tiene la RAM integrada, tienes todo ahí.
pero
no puedes llegar a ese nivel de compatibilidad sin hacerlo todo algo diseñado concreto para
por
eso.
Y para eso. Pero también estamos volviendo al punto anterior, lo que hemos comentado. Valve ha dicho que esto es un PC y que no esperes precio de consola porque es un PC.
Un PC al eso, uso. Eso, un PC cierto, desde el punto de vista de reparabilidad, no.
Claro, ese es el punto. Ahí, un PC de utilidad.
Un PC de arquitectura.
Un PC en, claro. Eso es, en arquitectura y sobre todo en arquitectura de sistema operativo. O sea, es un ordenador.
Sí.
Con sistema operativo inmutable, me parece fantástico, pero es un puto ordenador. Es un puto ordenador porque yo puedo cambiar y tengo una interfaz de escritorio. Y tengo un escritorio de ordenador. Y puedo hacer lo mismo que haría en un ordenador. O sea, no hay más. Con Linux, sí, pero un ordenador. Entonces, el punto. Eso nos lleva a nuestras especulaciones. No las especulaciones, sino nuestras especulaciones. A mí me encantaría que hiciesen la de rozar los cuatro cifras. 999. Mil pavos.
Yo pienso que ganaría,
y eso ya me parece bastante.
Yo pienso que ganarían si tuviera, volvemos un poco a lo de antes, si tuviera una gotita de precio menos por debajo de la PlayStation 5. De ya, la Pro, de la Pro.
Pero la PlayStation 5 Pro base son 800.
800, bueno, véndeme la 750, 749,99.
Pero 750,
mira qué número más bonito.
Pero 750 o 749,99 o 799,99 o 799 como concepto son precios de consola, no de ordenador.
Pero que hardware de consola.
Ya, ese pero es precio de ordenador.
Es un híbrido. Es que te has dado cuenta que lo venden como PC, pero sí, respecto a hardware es una consola.
Pita. Respecto a hardware es un portátil. O sea,
¿a qué
no es
a
una
qué,
consola, es un portátil.
¿A qué mercado se está orientando esta
hardware? Lo que hemos comentado antes. Esto es muy sencillo. Está orientado, y yo lo siento mucho, por mucho que te lo enseñen a un tío haciendo edición de vídeo con este trasto, que lo puedes hacer perfectamente. Alguien. Está diseñado para que lo compres, lo pinches en la sala, lo tengas en la sala y tengas efectivamente el home theater, pero ahora pudiendo jugar en nativo.
Sí.
Sin necesidad de irte a voy a emitirlo desde ordenador, desde mi ordenador, o sin necesidad de irte a me voy a comprar una Raspberry y voy a emitir todos mis juegos en nube. Sin necesidad de irte a eso. Es básicamente un tengo un ordenador en la sala, compacto, bueno, pequeño y personalizable, con toda la conectividad de un ordenador y pudiendo tener el plug and play que tendría una consola, pero con Steam.
Ahí tendríamos que ver cifras. Tendríamos que ver cómo rinden los juegos, porque sí es verdad que si dan base a Steam OS y una versión optimizada de ello.
Ya los he visto. Ya los he visto. El Silent Hill F, por ejemplo, sí, en 4K lo sufre.
Lo sufre, pero sin, normal,
sin, 4K. Sin FSR lo sufre.
Claro, pues al final, como estamos hablando, que la GPU, como hemos comentado, es el equivalente a una 7600M.
Que básicamente, para la gente que no domina AMD, porque tampoco sí, es una gráfica muy
una
común,
60,
es una 4060 de portátil.
De portátil, importante.
Que, por cierto, como dato curioso, que eso es muy interesante, porque la gente a lo mejor se lo pregunta, la Steam Deck tiene 16 GB de RAM compartidos de RAM y VRAM.
Sí.
Este trasto no. Este trasto tiene 16 GB de RAM y 8 de VRAM.
Dedicado.
Porque exacto, la APU, por mucho que sea una APU, el módulo de gráfica está separado.
Separado.
Y como el módulo de gráfica está separado, a pesar de no ser del todo una sí, GPU dedicada,
sí, pues
tiene su propia VRAM.
Se supone que es una arquitectura semi-personalizada.
Sí.
Entiendo que sea personalizada en el sentido de que sea óptimo con el sistema operativo, pero que sea un estándar en cuanto a hardware.
Lo dudo.
Hombre,
Valve,
semi-personalizada, que sea original.
Valve, los dispositivos que ha hecho ahora, bueno, los dispositivos, en el dispositivo, en la Steam Deck, tú piensas que la APU de la Steam Deck no es estándar. La APU de la Steam Deck no es estándar, pero para nada. O sea, de hecho, tú lo abres en Steam y te va a decir que AMD Custom APU 0741.
Claro.
O sea, bueno, no es, bueno, no pues es un nombre de chip.
Pues lo mismo, pero en la Steam Machine.
Ese es el punto. Entonces, yo sí que creo que tendrá un die bastante cierto, más grande, una plaquita bastante más grande.
Que, por cierto, la Steam Deck, no sé si lo recordarás, ¿qué arquitectura trae? ¿RDNA 2 o 3?
Es 3.
Entonces, es igual 3. Que este. Es el mismo, es el mismo.
La arquitectura
y de Zen, la... Y Zen 4 o 3 de CPU.
Pero es una 4.
Pues igual, entonces. No han cambiado ahí. Entiendo que tengan lo que más...
Bueno, tengo que buscarla porque me has dejado con la duda.
Más hercios, algo más de TDP para estar lo que es, exprimir un poco más el hardware que tenga, pero la arquitectura sigue siendo la misma.
No, no, evidentemente. Pero voy a mirarlo porque ahora ya me has dejado con la duda. A ver si es que me la pone... A ver si me la pone. No, te pone custom AMD de 6 nanómetros. No, Zen 2.
Zen 2, bueno, pues...
Zen 2 y RDNA 2.
Vale, pues versión mejorada.
Eso es la OLED, sí.
Lo que todo el mundo estaba hablando de a ver cuando sale la Steam Deck 2, entre comillas, aquí la tienes, pese a no serla.
Bueno, no, la Steam Deck 2 saldrá en algún momento, pero tampoco... O sea, quiero decir...
Había hablado Valve que hasta que no consigan duplicar el rendimiento no iba
y más,
a
iban a tirar a más. O sea, Valve ha dicho que no quiere sacar una nueva consola que te tengas que comprar por el precio por el que te compraste la anterior para sí. que tengas un uplift de rendimiento de mierda.
Muy
o sea,
respetable
no
por
les,
su parte,
no justifican un esto, aunque la gente diga es que no puedo jugar triple A's. Es una consola portátil.
Exacto.
O sea, quiero decir, es que me estás comparando un trasto que fíjate que es eficiente, me estás comparando un trasto que consume 25 vatios, que es la Steam Deck, frente a un trasto que te puede chupar 600, que es
claro,
un ordenador.
Claro.
Es que mi ordenador no juega estupendamente a 4K y esto no puede echarlo a 720. ¿Tú estás viendo las dimensiones de las que estamos hablando?
No puedes pensar.
Uno, batería, dos, exacto, alimentación y tres, potencia del APU y cuatro, disipación. ¿Qué cojones me estás contando?
Por ese pensamiento existen cosas como... Se me fue la palabra.
¿Cuál de todo?
La consola portátil, la...
La Alay, la roja Alay.
Esa, la roja Alay.
Y la roja Alay tampoco, ¿eh?
Y tampoco.
A la roja Alay le metes cualquier juego en Full HD 120 de los nuevos y te van a por culo.
Ese pensamiento de máximo rendimiento y me da igual la batería. ¿Qué tiene? Una horita de juego a lo sumo.
Una...
No llega una.
Hay casos en los que no, porque si tú piensas una cosa, si yo tengo una batería de 50 vatios hora, que es lo que tiene la Steam de Colez, y mi APU, solo la APU, sin contar el sistema, me está consumiendo 45.
Claro.
45 vatios.
Jolín, que estamos hablando que
con todo el sistema estará chupando unos 60-65.
Un cacharro que se conecta a la corriente como es este, de 45 a 110, es solo el doble, prácticamente.
Estamos hablando de que el sistema entero
pero
aquí
es que la diferencia,
200.
Es que claro, el punto es que vas a pasar de algo que está conectado a la corriente, que es entre comillas energía ilimitada, a algo que estás dependiente de una batería.
Claro.
Es una
y si tú quieres que la batería dure un mínimo, que la Steam Deck mínimo dura 2 horas y cuarto, creo que son, a potencia máxima, pues coño, es lo que hay. O sea, quiero decir, no pidas milagros. Es un poco el punto. Entonces, veremos sobre todo los precios, que es lo que me interesa. Las Ubers, por cierto, que no lo hemos
comentado.
Lo que
todo el mundo le interesa más. Claro. Al cabo, yo sigo manteniéndome firme de que si es una gotita por debajo de sus rivales,
vale,
en
no
este
lo va
caso
a hacer.
Su rival
no lo va a hacer.
Es Sony, porque no queda otro, porque no puedes rivalizar a PC porque PC hay mil y un gama, y no puedes rivalizar por Xbox porque está muerta.
Pero a mí lo que me da miedo es eso, porque
es el punto,
o sea, quiero decir, con el chip, si es realmente potente y tiene pinta de ser realmente potente, incluso siendo personalizado, tú piensas que Framework, el Framework Desktop, el modelo más barato de todos, que tiene un Ryzen AI Max 385, que ya es un cacharro potente, son 1.800 euros, ¿eh? Son 1.800. Claro. Yo quiero pensar, me gustaría...
Pero esto no es una IMAX.
Me gustaría... No, pero es equivalente en potencia.
Bueno.
Es equivalente en potencia, porque es más o menos...
Tú dices 999.
Yo digo que me gustaría 999. Te digo que ni de hostias va a salir por 7.49. Ni de hostias.
Un término medio, entonces. ¿Tú qué opinas, Íñigo?
Tampoco.
Término medio, 800, 800 y pico.
O sea, yo lo que te estoy diciendo, es que me gustaría que rozase los 1000, sí, pero a ver, sabiendo que va a costar posiblemente más.
Lo que ya Valve dejó claro es que, como estaban pensando todos los usuarios, todos los fans de la marca, que esto iba a salir como si fuera un Steam Deck 2 sobre 600 euros, así, ni de coña.
Ni de
esto
hostias.
Mucho más
ni
caro.
De hostias. También es cierto que no tendría sentido, porque entonces no justificarías un Steam Deck.
Claro, exacto.
O sea, sí, no, es que el Steam Deck es portátil y esto no es portátil, evidentemente, pero no justificarías un Steam Deck en lo que a potencia.
Exacto.
O sea, no tendría ningún tipo de sentido. No tendría ningún tipo de sentido. Conclusión. Y las VRs que nos ha faltado, yo creo que van a ser caras. Yo ahora voy a ser tirando a lo caro,
mil
a lo
pico,
alto.
Mil,
no,
mil
no, no, que, tanto no.
Piensa que las
600.
Que las
yo le estimo el precio de la Steam Deck, más o menos, sí. Yo le estimo el precio de la Steam Deck. Unos 500 y pico,
bueno,
600.
No, claro,
si tienen un modelo con más almacenamiento o algo, puede que se vaya a 700.
Está pensando que yo en modo Apple Vision Pro.
No, cabrón, es Valve, no tanto.
Sí.
O sea, tú piensas que ahora mismo unas Meta Quest 3, no la S, la 3. La 3, vale.
¿Pero cómo las Vision Pro cuestan 3.500?
Lo que ya costaban
pavos
antes, sí.
Yo pensé que eran 1.000.
Jesucristo, Dios mío, bendito y santo señor.
Pensé
mira,
que
las Meta Quest 3.
Y yo quedándome corto, madre mía.
Las Meta Quest 3 con medio tera de almacenamiento valen 550 euros de la página de Meta.
Vale.
Valen 550. Yo le estimo que rondará esto.
Por el estilo.
Puede que algo más. Puede que un poco más. Pero no mucho más.
Por ser nueva, porque tampoco estén vendiendo la panacea. ¿Sabes? Como...
¿Tú te imaginas aquí estimando 550, 600 euros y que te dicen, sí, sí, precio Meta Quest 3S, 300 euros. La rompen muchísimo, ¿eh?
Pues sí.
Pero me gustaría que la rompiesen más con el puto mando, que es lo que realmente me quiero comprar.
Yo igual. De todos los dos, tres productos, el que más ganas le tengo es el mandito. Y eso
que
tengo yo el mando de Xbox, que va muy bien, pero...
Dale, que compra dos. Yo además tengo más justificación para tengo un Steam Deck.
Los trackpads venden. A mí me venden mucho. Me gustan.
Uh-huh.
Bueno, vamos a rajar del Doritos un poco. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Gaiska, introducción.
Pasado 17 de noviembre.
Espera, que presento la estructura. Primero, Gaiska, introducción. Segundo, vamos a poner el vídeo. Y tercero, entre las categorías comentamos qué opinamos de cada categoría. Ordenadito. Venga. Y bien bonito.
Vale.
Gaiska, procede.
El exactamente mismo puto día que se presentaron efectivamente el nuevo hardware de Steam, se han presentado también los nominados a los Game Awards, que este año lo más likely es que no los cubramos. Dos motivos: uno, porque el día siguiente es la Big; dos, porque son a las 12:30 de la noche; y tres, porque me cago muy fuerte en los nominados.
Son un puto chiste.
A eso es a lo que vamos. Entonces, dicho esto, quiero empezar a ver las categorías, siendo la primera
for best performance. Best the nominees performance. Are Dan Starr for Clair Obscur Expedition 33.
Vale.
Charlie Cox for Clair Obscur Expedition 33.
Charlie Cox.
Erika Ishii for Ghost of Yote. Jennifer English for Clair Obscur Expedition 33.
Vale.
Konatsu Kato for Silent Hill F.
Vale.
And Troy Baker for Indiana Jones and the Great Circle.
Perfecto. Entonces,
vale, ¿por qué estamos nominando actores? No entiendo.
Porque hay una de las categorías que es Best Performance. Best Performance de un actor.
Vale,
Sin más.
Entiendo, pero es la de, esto va de videojuegos.
Y sí, son actores de videojuegos.
Estoy muy fuera de la
onda. Entonces, tenemos 6 nominados: uno de Ghost of Yotei, ¿vale? Uno de Silent Hill F, ¿ok? El de Indiana Jones, que honestamente ha sido puntazo. Y 3 nominados del Expedition 33.
Va a ganar Expedition 33.
Por probabilidad, las cosas son como son. Yo, las cosas como son, no conozco a la mitad de esta gente. Porque además, muchos de los actores son actores de voz, evidentemente.
Ajá.
Hay algunos que son de motion, sí, porque por ejemplo, la de Konatsu Kato, la del Silent Hill F, sí que han pillado sus referencias, digamos, corporales de grabación. Pero el de Indiana Jones, pues por lo que sea, no es Indiana Jones el tío. Entonces, sencillamente han pillado voz y pa'lante. Ok, entonces ahí tenemos un best performance overall. No se clasifica en una categoría. No es best performance de audio, de voz, de actuación, de motion sync. No, es best performance
overall
como concepto, efectivamente. Sí. Vale, nos quedamos con estos nominados. Siguiente categoría.
For best ongoing game, the nominees are Final Fantasy XIV,
okay.
Fortnite, Helldivers 2, Marvel Rivals and No Man's Sky.
Los juegos que siguen en, digamos, en activo desarrollo después de haberse lanzado. Y esto sí que es una categoría
actualizando día a día.
Claro, eso sí que puede llegar a ser una categoría importante, pero a mí me tiene ya muy harto porque todos los putos años se nomina a Fortnite.
Sí.
Porque el Doritos se lleva muy bien con el tío de Epic. Entonces, todos los años se nomina a Fortnite. Y Fortnite no es un best ongoing game, porque hace muchos años que dejó de ser un best ongoing game, porque nadie se acuerda del puto Fortnite.
No, es un best online game que sigue haciendo cosas, pero vamos.
Hubo años en los que aquí siempre salió el Overwatch.
El mismo, exacto. Es que el mismo equivalente podría ser en su momento Overwatch o poner Minecraft. Es que estamos en la misma, es como todavía Fortnite se sigue nombrando.
Y el No Man's Sky, por ejemplo, solía salir en Best Community Support, no en Best Ongoing, pero.
Al César lo que es del César. Las actualizaciones del Fortnite son muy tochas. Las temporadas de Fortnite son muy tochas. Sí,
pero cuando todas tus actualizaciones son muy tochas, ¿hay una diferencia entre una actualización tocha y una actualización me? No, porque todas son tochas.
Bueno, sí, visto así.
O sea, os voy a dar la frase de los. Creo que es de los cuatro fantásticos. Os voy a dar la frase de los cuatro fantásticos. Cuando todo el mundo sea superhéroe, ya nadie lo será.
Eso es cierto. Eso es cierto.
Si todas sus actualizaciones.
Eso no era de los increíbles.
Eso, perdón.
Los cuatro fantásticos, por Dios.
Son cuatro y son fantásticos. Pues eso,
no
ya
son
está.
Cuatro. Y no son fantásticos.
Es verdad, son
increíbles.
Cinco, que hay un bebé, no he dicho nada. No, hay un bebé, son cinco.
Son cinco.
Hay un bebé, son cinco.
Los cinco increíbles.
Bueno, pues en los increíbles, cuando todo el mundo sea superhéroe, nadie lo será.
Venga, Gaiska,
okay,
un poquito
conclusión,
de ligereza.
Esta categoría tiene como una premisa muy importante,
sí,
pero los nominados siempre hacen que deje de serla. Siguiente.
Best mobile game. The nominees are
empezamos mal ya.
Destiny Rising, Persona 5, The Phantom X, Sonic Rumble,
¿vale?
Uma Masume, Pretty Dream, and Wuthering Waves.
Le ha puesto una R a Wuthering Waves por la putísima cara donde no va. Bien.
No va la R ahí.
Eso, uno. No, es que ha dicho Wuthering.
Ah, vale.
Partimos de ahí. Uno, dos, gacha. Tres, Uma Musume. Gacha. En fin, y el Persona 5 honestamente no lo conozco. No lo he visto. Es muy complicado hacer una categoría de juego móvil porque casi todo lo que hay en la Play Store son juegos repletos de anuncios.
Basura.
Juegos de mierda.
Basura.
Y fíjate que llevamos ya años diciendo, joder, la industria del móvil está pegando un repunte importante porque hay mucha gente que dice, joder, si yo me llevo el móvil a todas partes, pues querré juegos en móvil. Y se están haciendo muchos juegos para móvil, sí. Pero es que el 90% de los juegos para móvil que se están haciendo son una puta mierda.
Basura.
Efectivamente. Conclusión. Te diría Persona Royal, el Persona 5, perdón, si es que supiese de qué va.
Sin más, a ver.
Pero te digo Persona 5 porque conozco la saga de ordenador, no porque sepa de qué va el de móvil.
Sin más, de los 5 nominados, 3 son gachas, ya lo estás ahí diciendo todo.
Siguiente.
Venga, siguiente.
Para adelante. For best art direction
are... Venga. Clara
Obscura, ¿cómo no? Expedition 33, Death
Stranding 2, On the Beach, okay. Ghost of Yote, vale. Hades 2, bien. And
Hollow Knight Silksong. A ver.
Por el momento, la categoría más equilibrada de todas.
Sí. Y también vamos ya a anunciar algo ya de un principio. Y es que el Dorito se lleva muy bien con el cachimba, ¿eh? Hideo Cachimba.
Pero desde toda la vida, eso no es nuevo. Sí. Eso no es nuevo. El Kojimbas y el Doritos siempre se han llevado.
Vamos a escuchar mucho.
No tanto, no te creas. Pero sí que es cierto que yo creo que hay categorías que sí que le vienen como anillo al dedo y sí que las merecen. En este caso, por ejemplo, sí que desde un punto de vista más realista tenemos el Expedition 33, el Death Stranding, el Ghost of Yotei. Y luego desde un punto de vista más cartoon, pero que también tiene como su mérito, ¿no? En apartado de arte, sí que están el Hades y el Silk, son las cosas como son. Vale, ok. Primera nominación del Silksong, las podéis ir contando si queréis. Sí. Aquí nada que decir como concepto, no quiero todavía hacer porra de ganadores, ya las veremos cuando salgan, pero vaya, que esta categoría sí que me parece que los nominados están a donde tienen que estar, digamos. Siguiente. For best score in music, leveled up by Spotify. Mejor música. Christopher Larkin for Hollow Knight Silksong. Vale. Darren Korb for Hades 2. Lorian Testar for Clair Obscur Expedition 33. Uh-huh. Toma Otoa for Ghost of Yote. Okay. And Woodkid and Ludwig Forssell for Death Stranding 2 son on the Beach. Son exactamente los mismos nominados que en la categoría anterior. Los merecen totalmente. No tengo nada más que decir. The best audio design nominees are... Battlefield 6, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Ghost of Yote, and Silent Hill F. Vale, aquí
ver,
ya
yo
sí.
Yo entiendo que el título completo es Clair Obscur Expedition 33, pero con decir Expedition 33 es suficiente.
A ver, este es año, la promo, es la promo.
Yo lo siento mucho, y lo vais a ver ahora, y ahora en cuanto vayamos pasando más categorías... Y es el motivo por el que este año le quiero hacer el boicot máximo a los Game Awards y cagarme en todos sus putos muertos. Porque este año no son los de Game Awards, son de Expedition 33 Awards.
Sí, joder.
Y no, eso es lo que vais a ver.
Clair Obscur Expedition 33
Awards. Expedition de 33 Awards.
Por favor, la promo completa.
Yo creo que le han querido hacer honor al título y le quieren dar 33 premios. Porque honestamente, ¿qué quieres que te diga?
¿Qué número?
¿Qué número?
A lo que vamos. El audio design, por ejemplo, sí que me ha parecido... Sí que me ha parecido tal cual. Sí que me ha parecido un poco más insultante porque tienes juegos como efectivamente Battlefield 6 o Silent Hill F que sí que se merecen el título de... Audio design.
Sí.
Una cosa es
sí.
Música como concepto, que sí, que la música estará guapísima, no te digo que no, y todo lo que tú quieras. Y otra muy distinta es diseño de audio.
La ambientación, efectos de sonido.
Yo en un juego de terror, si no siendo terror, vaya puta mierda de juego de terror. Y no va a ser una puta mierda de juego de terror porque en lugar de salirme delante un bicho que de la hostia de miedo me esté saliendo un personaje del repo. Porque si me sale un personaje del repo, pero yo estoy todo metido en la vibra del juego de terror. Me va a asustar igual.
¿Cuántas veces nos ha pasado? Como el simple hecho de que ha sonado las musiquitas para un bicho.
Ya estás cagado.
Ya está.
Ya estás cagado.
Ya con ese. Ves el bicho y ya te estás enfrentando a él. No es tanto, pero.
Y el
hecho de no saber que está ahí, pero no sabes dónde por la musiquita.
El juego que cuando ves, incluso si ves morir a una persona delante, te suena, te salta
sí,
el efecto de sonido, se te pone la pantalla blanco y negro. O sea, todo ese diseño conlleva pensamiento detrás.
Y este es el punto de esta categoría.
Ahí te voy. Entonces, Battlefield 6 y Silent Hill F me parece que son los verdaderos nominados de esta categoría. Yo no digo que Death Stranding 2 no tenga un buen diseño de audio, que tenga un diseño 3D espacial, su puta madre, en vinagre y todo lo que tú quieras, pero creo que no es a lo que vamos o no es a lo que tenemos que ir.
Sí, exacto.
Siguiente. Y aquí es cuando nos va a hablar sobre el Best Adaptation.
Mejor adaptación.
Eso es. De distintas series, películas o lo que sea. Vamos a verlos. A Minecraft. Empezamos descojonándonos un rato. Devil May Cry,
Splinter Cell Deathwatch, The Last of Us Season 2, and Until Dawn.
Yo no sabía que Until Dawn tenía una serie.
Ni yo tampoco de Splinter Cell.
Honestamente, no, yo no sabía que tenía Until Dawn, Devil May Cry y Splinter Cell una serie. Ahí ya vamos con todo. Yo honestamente considero que en adaptación en los últimos años es muy complicado ganar la de las tofas. Yo considero que es muy complicado. Y eso uno,
no,
y dos.
No he visto la segunda temporada,
Y
no
dos, yo no he visto la segunda.
Pero la primera, ¿la has visto o no la has visto?
La primera la empecé a ver, no la terminé.
Yo sí me acabé la primera y una joya, Sí,
pues tengo que vérmela. Pero también es cierto que si no me equivoco, la de Fallout no ha salido este año, creo. Creo que salió el pasado. Entonces, por eso no habrá salido aquí. Pero llega a salir Fallout este año, no me nominaba Fallout y yo quemo los headquarters de los de Game Awards. O sea, quiero decir, no me jodas. Sin más, veremos qué gana. No me parece tampoco que haya mucha competencia. Me parece que están metiendo juegos, bueno, juegos, series muy low, con series muy muy top y con muchísima, con muchísima promo. Y el simple hecho de que yo no sepa que había un anime de Devil May Cry, incluso teniendo en cuenta que está en Netflix, ya hice bastante. Siguiente.
For best narrative, the outstanding narrativa nominees are Clair Obscur,
Expedition 33, qué sorpresa.
Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yote, Kingdom Come Deliverance 2,
¿vale?
And Silent Hill F.
Un juego de terror tiene que tener buena narrativa por cojones. Pero sí que es cierto que me parece curioso que metan Kingdom Come Deliverance 2 cuando es ese tipo de juego en el que en los trailers te aparece ¡tú mataste a mi padre! ¡Prepárate a morir! Y el gameplay real es... Te voy a poner una tropa aquí.
Sí, a ver, volvemos a lo mismo. Lo mismo nominado de siempre, con diferencia del Kingdom Come. Sin más.
Ahí, ese es el problemísima. Eso es lo que ya me quieren empezar a tocar los huevos. Vamos a seguir con la siguiente categoría para ir viendo cómo vamos. Community, la gente que le da soporte de la comunidad. Aquí sí que tiene sentido, por ejemplo, que salga el Clair Obscur. Pero ahí está.
Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2, and No Man's Sky.
¿El Fortnite merece estar ahí? No. ¿El No Man's Sky merece estar ahí? Probablemente no. ¿Estoy harto de ver Final Fantasy rehechos en estas categorías? También.
Vamos a abrir ese melón. ¿La comunidad?
No hay mucho tiempo para abrir ningún melón, ¿eh?
Vale, Fortnite, la comunidad, sí. Fortnite es lo que le sale de los huevos. La comunidad pide cosas.
No, community support es que la comunidad está ahí en el juego, digamos.
Ah, pero entonces es un premio para la comunidad, no para el juego. Se supone que debería ser el juego que gratifica a la comunidad.
That's the point. El Baldur's Gate 3 te lo compro, el resto de juegos no me convencen. Siguiente categoría.
Helldivers, ¿no?
Bueno. Your nominees for Games for Impact are Consume Me, Despelote,
Despelote, me encanta.
Lumen Rage, South of Midnight and Wonderstop.
¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué cojones va a hacer Despelote? Un juego indie ultra pequeño diseñado para que sea una experiencia de una tarde bien de pequeñita y tal contra literalmente el Lost Records, que es el nuevo de Life is Strange. O sea, quiero decir,
está nominado.
¿Qué coño me estás contando? En fin, creo que esto debería ser para jueguitos mucho más indies, porque sí que es cierto que Games for Impact, o sea, aquí está diseñado para, y el South of Midnight, por ejemplo, está súper bien, el Lost Records está muy bien ahí, pero yo creo que esto tendrías que dividirlo muy evidentemente en dos categorías, que son los Impact pequeñitos y los Impact enormes. Yo lo siento mucho, pero creo que tal. El South of Midnight, por cierto, lo empecé, está muy guapo, no lo llegué a terminar, pero está muy guapo, y el Lost Records tengo pendiente jugarlo, como dato random. Siguiente categoría.
In the category of best multiplayer,
mejor multijugador.
Ark Raiders, Battlefield 6,
no sé de qué va el
Elden Ring, Night Rain, Peak and Split Fiction.
¿Qué cojones hace el Night Rain aquí? ¿Qué hace el Night Rain aquí? ¿Qué tiene de Best Multiplayer un puto modo de juego?
No entiendo, tío. La verdad es que no entiendo, la verdad.
Sigue. ¿Qué hace un modo de juego aquí? ¿Qué hace? No, pero es que es otro juego independiente. Lleva el Elden Ring delante. Lo lleva delante. Y me nominas eso con Peak, que es un juego multijugador, efectivamente.
Ahí sí.
El Ark no sé de qué coño va, pero parece ser que todo el mundo está perdiendo el culo por él. Sí. Y yo creo que deberías hacer una separación, Doritos, que no me estás escuchando, muy importante, entre Best Multiplayer y Best Cooperativo.
Exacto.
Porque el Split Fiction no es multiplayer, es cooperativo.
Y el Peak tampoco es multiplayer, es cooperativo. Pero bueno,
a eso es a lo que vamos. Siguiente categoría.
No publisher system. Those nominees are
mejor juego independiente.
Absolum, Ball Pit, Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Hades 2 and Hollow Knight Silksong.
¿Los últimos tres? ¿Qué tiene de independiente? No, no, en serio, explícamelo, porque yo no lo entiendo bien. ¿Qué son? Es que la verdad es que no lo entiendo,
tío. El Expedition 33 no sé qué tiene independiente.
¡No tiene nada!
Me estoy ahogando.
Es una compañía multimillonaria que va atrás de él.
El Expedition 33 es un doble A.
¡Ah!
Es un doble A.
No, no A, A.
Hay una cosa muy importante, pues que el Doritos no es capaz de diferenciar. El Doritos no es capaz de diferenciar entre un juego independiente y un estudio independiente.
Exacto.
Yo no te digo que el estudio de Clair Obscur Expedition 33 haya sido su primer juego, pero si tu primer juego está hecho con más de 30.000 euros, no es independiente.
Si el juego está... Si entra un chorrazo de dinero para hacer ese...
Son millones, ¿eh?
Ese juego... Tampoco lo calificaría al propio estudio como estudio.
Y si has lanzado un primer juego exitoso de cojones que se llamó independiente porque era independiente, sí, y ahora has sacado una secuela de ese juego después de que la gente haya esperado 8 putos años a tu puto juego, y por ende has tenido chorrocientas mil ventas y se ha caído Steam el día de lanzamiento.
Eso no es muy independiente.
Tu juego no es independiente.
Pues eso. Siguiente.
Entonces, hasta los cojones. Pero hasta los cojones, ¿por qué? Porque luego esto me lo mezclan con Ball Speed de Devolver, que sí es independiente.
Game this year. The nominees are
Debut Indie.
Debut Indie.
Blueprints. Clair Obscur Expedition.
A tomar por culo. Otro.
Escalote, Dispatch. And Megabonk.
Me acabas de poner cuatro títulos que conocen, sí, en su casa.
Claro, con el Megabonk Station es muy 3, conocido, ¿eh?
Y le has llamado Debut Indie. Le has llamado Debut Indie.
Pero
al Expedition 3.
Al Expedition no. No.
Debut,
es que no.
Indie. Debut, la, te lo compro porque es su primer título. ¿Indie?
No.
¿Dónde?
No,
pues explícamelo, en serio.
Expedition no. Tiene millones y millones de inversión detrás de ese juego. Y toda la peña que se ríe ese juego viene de Ubisoft. Dime dónde están los indie ahí. Lo siento.
Yo, es que de verdad, no puedo. O sea, no llego a entender. No llego a entender. Como, y eso es lo que más me ha tocado los huevos de esto, que la categoría es que independiente se la ha pasado por los huevos.
Es una promo, los Game Awards este año es una promo Expedition. Que no te digo que Expedition
le
sea
quieren dar 33
ni
premios.
Ni mucho menos, un juegazo, vale. Pero no debe ser una promo, tío.
¿Cuántos premios?
33 premios.
Siguiente.
For best VR AR game, the nominees are Alien Rogue Incursion, Arkane Age, Ghost Town, Marvel's Deadpool VR and The Midnight Walk.
Como metieron Expedition 33 aquí, también me descojonaba, tío.
Os voy a dar un dato muy importante, si es que lo encuentro. Es que no encuentro la categoría aquí de VR. Aquí ves tu VR. Vale.
Sí.
Os voy a dar un dato muy, muy gracioso y muy interesante. El Midnight Walk, por ejemplo, es un puntazo. Tienes un Alien, ok. El Arkane Age no lo conozco. Y el Ghost Town me quiere sonar. Estos nominados, Se presentaron el 17 de noviembre.
Sí.
El Deadpool VR sale el 18.
Qué casualidad.
Hemos nominado a mejor juego VR un juego que no se ha lanzado.
Bien.
Guay. Oh, bien.
Y como bien, dato, correcto, y como dato random, no hay una estimación real, pero se estima que el desarrollo de Expedition 33 haya costado cerca de 30 millones de presupuesto.
Indie. Chacho, indie, si eso es lo que te doy ahora mismo en la cartera, ¿de qué te quejas?
200.000 dólares solo en campañas con influencers.
Madre mía.
$200.000.
Un juego indie.
Sí.
Siguiente.
For content creator of the year, the
nominees. Estas categorías son las de coña.
Esto es muy chiste.
¿Qué es esto?
Espérate.
Sakura.
Espérate. Ahora.
The Burnt Peanut.
¿Vamos a comentarlo?
No.
Vale.
Mira.
Es la mítica categoría que sale todos los años y es exactamente una puta mierda, pero yo qué sé, por hacerla supongo. Y no han nominado a Ibai, pues me parece muy feo, sin más, yo qué sé.
Pero Ibai ya está de capa caída.
Most Anticipated, del GTA 6. Ojo, mira qué guay. A tomar por culo.
Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem, and The Witcher 4.
¿Por qué esto no sigue una categoría? Es que no lo entiendo. ¿Qué jugamos? ¿Una categoría en base a la especulación?
Sí.
Es que no entiendo.
Sí, es categoría de especulación. Es que no entiendo, tal cual.
Vamos a dar un premio a algo que todavía no es una cosa, tío. Yo. Bueno, vale.
Vamos a seguir.
Ok.
Best Action Adventure. Me parece de coña porque van a nominar Expedition. Stranding 2
on the beach. 1, 2, 3, 4, Great Circle and Split Fiction. Bueno, ese lo repito nomás una vez. Pero el resto son
no
todos
me
los mismos
han puesto el Expedition 33. Best Role Playing Expedition 33.
Claro, pues aquí es donde lo van a meter. Game, the jury selected,
Avowed, Clair Obscur,
¿cómo no?
33, Kingdom Come Deliverance 2.
Monster Hunter
Wise. Dime tú desde cuándo un juego de simulación.
Espera.
Dime tú desde cuándo un juego de simulación. De simulación de combate es un RPG.
Tendrán mecánicas RPG, pero no se
me han metido el Night Train en multiplayer y no aquí.
Es verdad.
Cuando el Night Train es un juego RPG. Bien.
Siguiente categoría.
Siguiente
categoría de Best Fighting Game. The nominees are 2XKO.
El de LOL.
Capcom Fighting Collection 2.
Una colección.
City of the Wolves.
Una colección.
World Combat Legacy Collection.
Dos.
Virtua Fighter 5 Revo World Stage.
Me parece de
dos colecciones de juegos. Siguiente.
The nominees for Best Action Game are Battlefield 6,
bueno.
Doom the Dark Ages,
vale.
Bueno.
Hades 2,
vale.
Ninja Gaiden 4, and Shinobi Art of Vengeance.
No tengo que discutir aquí.
Con pinzas. El Ninja Gaiden es un juego de peleas.
Bueno. Peores hay más que... Peores están otras.
Mira, nos comenta Héctor por chat. Un juego de simulación puede entrar perfectamente como RPG. Ya, pero cuando tienes una categoría de juego de simulación, pues coño, mételo en la categoría de juego de simulación. Digo yo.
Vale. Sí.
Digo yo. Es un poco como meter el Space Shuttle 3 en todas partes. Innovación en accesibilidad. Esta también me descojona muchísimo.
Assassin's Creed.
Vale.
Justifícamelo.
Atomfall.
Vale.
The Dark Ages. EA Sports FC 26.
What?
And South of Midnight.
¿Qué categoría es esta?
Justifícame eso, pues ya la verdad que me quedo perdidísimo, ¿eh?
No, Neno, te he visto, pero es que has puesto... Es que me está diciendo Neno que te he ignorado. No, no te he ignorado. Es que me has puesto 300.000 mensajes y no llegó.
Y no llegó. Con el tiempo justito.
Sí, ¿no? Básicamente.
Venga, más.
Best Family.
En fin.
Nominees are...
Un día
Nintendo,
te vienes, Neno.
Nintendo.
Lego Party.
Nintendo.
Mario Kart World.
Nintendo.
Sonic Racing Cross Worlds. And Split Fiction.
Obviamente va a ganar Nintendo.
No,
en fin, honestamente, me ha hecho mucha ilusión ver el Lego Party y el Lego Voyager aquí, la verdad. También merecido, te digo, debería haber una categoría de juego cooperativo.
Mejor juego de Nintendo también.
Y mejor juego de Nintendo.
Pues es que Family Games, en el 80% de los casos, de todos los años que llevamos viendo esto, 4 de 5 son Nintendo, efectivamente. Siguiente.
The best sim strategy
toma,
games are The Alters, Final Fantasy Tactics, Evil East Chronicles, Jurassic World Evolution 3, Sid Meier's Civilization 7, Tempest Rising, and Two Point Museum.
¿Y el Kingdom Come Deliverance 2?
Vale.
¿Y el Kingdom Come Deliverance 2?
¿Y el punto de carga?
These games are nominated for Best Sports Racing.
Bueno, esto es un chiste, ¿eh?
EA Sports FC 26.
What?
F1 25.
¿Cómo pasa todos los años?
Mario Kart World Rematch and Sonic Racing Cross.
Me encanta que pongamos en la misma categoría un arcade, super arcade como es el Mario Kart con el F1 25. Venga, porque no tenemos ningún tipo de
criterio. No ha salido.
Y además te vas a descojonar el año que viene. No ha salido el NBA 2K, pero el año que viene no va a haber Fórmula 1 porque no va a haber un juego de Fórmula 1. Ya ha dicho que no va a haber.
No lo va a hacer.
Es muy gracioso.
Así que.
Hay categorías que son un chiste.
Mejor juego de eSports.
eSports game.
Esto ya es
Counter-Strike 2.
El LOL, el Valo, el Counter y el Dota. Esos son mis cuatro. El de móvil por la putísima cara. Ya está, he adivinado 4 de 5.
Los de siempre, sin más.
Best eSports Athlete. Sigue del tirón.
eSports Athlete are Brock. Mena RD. And Zywoo.
Vale, ¿dónde está Faker, que acaba de ganar por sexto año consecutivo?
Ah, yo también repe.
No está,
ese
vale.
Está
perfecto.
NRG, Valorant.
Aquí creo que quieren meter uno de cada juego, honestamente.
Team Liquid PH,
sí.
Mobile Legends, Bang Bang, and Team Vitality.
De los,
pausa.
De los cinco.
A mí no me manda callar, a mí no me manda callar así un chaval que está dedicándose a jugar un puto juego de LOL de móvil.
Móvil, tío,
me niego a la puta vida. ¿Dónde está Tiguan, que acaba de ganar por sexto año consecutivo?
Twittero promedio, tío.
Que Chovy ha sido estable, me suda los cojonazos. O sea, quiero decir, estos son, yo lo siento mucho, son categorías de coña. La categoría de Best Esports Athlete, Best Esports Game, porque además siempre sale lo mismo, que es lo peor. Best Esports Game, Best Esports Event, Best Streamer y Best su puta madre deberían irse todos a tomar por culo. O sea, es una... gala de premios de juegos. No de coña.
Eso es lo que tú te crees. Te
bueno,
hacer
¿qué
que
nos
quieras.
Falta? Best Direction, posiblemente, que va a salir Expedition 33. Y GOTY, que va a salir Expedition 33.
Nominees are
¿ves?
Claire Obscure, Expedition
33. ¡No!
Menos mal que lo veo. Ah, mira otro. Así tipo no lo veía. Ah, mira otro. Así tipo no lo veía.
El Split Fiction, ¿eh? cuidado, que yo creo que ya el Doritos dice, no, no, tengo que meter algo aquí para que no se den cuenta de que estoy haciendo el chanchullo padre.
Sí.
O sea, cabrón, cabrón, ya te vale. Es que es una sobrada. No tiene ningún tipo de
sentido. Qué aburrimiento.
¿Y el goti? Ahora es cuando nos vamos a reír. Venga, el chiste, va.
Flare Obscure,
Expedition 33 from Sandfall Interactive. No hace falta que los haga tan largos, si ya los ha nominado en todas las categorías.
Por la puta cara.
Esto es muy por la cara.
From Super Giant Games, Hollow Knight Silksong from Team Cherry, and Kingdom Come Deliverance 2 from Warhorse Studios.
Pero no se mete a Simulator, ¿eh?
Pues muy bien.
Se mete a GOTY, pero no a mejor simulación. O sea, es nominada al GOTY, pero no a mejor simulación.
A todo esto, que de esto, estos premios se dan el 11 de diciembre, no lo vamos a hablar este año porque ya esto queda para
Aitor,
el año que viene.
Ya sé que es una entrega de premios. Aitor dice que si fuera una entrega de premios no habría World Premier. Ya sé que es una entrega de premios. O sea, no, ya sé que tiene no World Premiers.
No lo es.
Pero
es un publi reportaje.
Ese es el punto. O sea, quiero decir, es que no son premios que me pueda tomar en serio, pero coño, lo puedes hacer un poco mejor. El año que los cubrimos nosotros daban 3 premios en 2 minutos y presentaciones. Si lo quieres llamar Winter Game Presentation, llámalo. Llámalo. Y que
o
el
Winter
evento,
Game Festival,
y que,
estilo,
me da igual. Y que sí, el evento de entrega de premios sea una presentación de media horita en ese Winter Game Festival. Pero no le llames The Game Awards, que dure 5 horas y las presentaciones de juegos, o sea, que los premios de juegos los des en 12 minutos.
Gaiska, está Miguel rascando la puerta, por favor, vamos a avanzar en el
si
contenido.
Si Faker no se apellida Kojima, no puede obtener infinitos premios. Esa es la mejor frase que he escuchado en todo el programa.
Perfecto. Y dicho esto,
hasta los cojones del Doritos y de sus premios de mierda, luego me cagaré en su puta desgracia otra vez cuando dé los premios y cuando no gane quien tenga que ganar. Y ahora sí, vamos a darle paso a Miguel, que nos va a contar cosas mucho más bonitas y que va a hacer que yo deje de rajar, importante.
Y después de toda esta rajada de la industria... Además es que...
Pero es que frase, encima con razón.
Esta frase podría haberlo dicho en cualquier programa.
Tal cual.
Pero,
tal cual. Por lo menos de estos 5 que llevamos. No, por lo menos.
Pues entonces hago una más específica. Y después de haberle chupado la polla a Valve...
No del todo, ¿eh? No del todo. También hemos hecho un balance de blancos y de negros. No todo es maravilloso y fantástico.
A ver, no
y
digas la N palabra, por favor. Que nos banean.
Madre mía, ya empezamos. Miguel, pon un poco de orden en esta sala. Arracha el león.
Orden, señores. Orden. Vamos a hablar de cosas serias o divertidas.
Vamos a hablar
menos,
de cosas serias.
O al menos divertidas.
¿Cuándo fue Gaming Room serio? ¿En qué momento histórico ha sido Gaming Room serio?
No. La respuesta es no.
La respuesta efectivamente es no.
Muy mal. No.
Bueno, vamos a hacer un bonito llamamiento, recordatorio, mejor dicho. Y es que efectivamente, cuando paséis por delante de cualquier tienda, vais a ver que hay cositas de Navidad.
Ya. Suele caer en estas fechas.
Navidad,
efectivamente, Navidad, porque estamos a un Navidad, escaso mes de Navidad. Que también te digo, a mí me gusta mucho pensar siempre el meme este de el 1 de septiembre es Halloween y el 1 de noviembre es Navidad. Y la gente funciona así, sobre todo los comercios, pero la gente funciona así. Entonces, ahora mi pregunta es, Miguel, ¿vuestro comercio, Mano del Friki, el Cano 5 Baracaldo, también sigue esa norma?
No. Porque no hemos hecho nada de Halloween, aparte de repartir caramelos, no hemos puesto decoración.
No puede ser verdad.
Y la de Navidad la pondremos el puente del 6 y el 8 de diciembre.
No, o sea, eso es muy tarde, eso es muy tarde.
No, pero eso es tradicional.
Más tarde,
el Tiger os lleva un mes de...
Pero es que el Tiger vive de vender adornos, yo no vivo de vender adornos.
Conectamos con el Tiger.
Íñigo ya estaba preparadísimo haciendo su radio.
Pero a ver, lo que sí hacemos es... Vamos a daros ideas, para que no vengáis el 24 corriendo, que es lo que pasa siempre.
¿Vale? Os suele pasar. ¿Abrís el 24 vosotros?
Sí.
Y os viene la hostia de gente tipo, no, necesito algo ya.
Sí, sí, sí. Y ha pasado de querer cerrar a las 8, cerrar a las 9 y a las 9 menos 5 venir un señor a por un peluche, que es muy urgente... y era de los principios de la tienda y no teníamos papel para envolver regalo y me dice, pero no me lo puedes envolver para regalo, y yo, señor, llevamos pocos meses con la tienda abierta, no habíamos pensado, el poco que teníamos se nos ha acabado y no se lo puedo envolver, y me dice, pues ya no lo quiero, lo deja en el mostrador y se pira, y yo pensando, pues si ibas a casa del niño al que le ibas a regalar algo y no se lo llevas, no sé qué más vas a comprar a estas horas.
Tal cual.
Anécdotas del retail con mano del frío. Me encanta.
Bueno, pues como esta sección es de libros y estamos hablando de regalos para peques, hemos traído cómics y, bueno, sí, ¿no? Todo cómics o libritos.
Cosas para que le pidáis a Olenchero. Importante.
O para que le regaléis a los peques y se alejen un poquito de la pantalla.
También.
Haz lo tuyo, vais, que hace el guiño. Olenchero.
Olenchero.
Muy bien.
Aitachu Amachu, va a venir vuestro peque a pediros esto para Olenchero, ¿eh? Ahí tenéis que decirle a Olenchero que vaya a Mano del Friki, el canal 5 Baracaldo, a buscar estos regalos.
Perfecto, comencemos.
Sí. Cuéntanos, Miguel.
Nada, pues hemos traído. A ver, un par de montoncitos de libros de dos sagas que.
Me has dicho que era cómic.
¿Eso es cómic?
Esto es, bueno, un manga.
Es manga.
Está esto en... es un manga porque sale por el otro lado.
Eso
está. ¡Básicamente!
No, el criterio no es el origen, no, es que se abre por el otro lado.
Sí, si has visto el lomo al lado que no era, y has dicho manga.
Me toca abrir libros.
Son mangas basados en Minecraft. Bueno, los dos primeros de arriba. Entonces, bueno, pues te van contando peripecias de un chavalillo por ahí. No está basado ni en las pelis ni nada. Sí, está muy gracioso contado, o sea, pero bueno. Uy, te estás viendo cada interesado. Da igual la edad.
Curioso.
Da igual la edad.
Está muy cuadriculado todo.
Increíble chiste, por favor.
No, pero sí que es cierto que me recuerda un poco, no tengo claro, sí, el tipo de cómic libro cosa que sacaría el Rubius o a la película de Minecraft. En sí, pues igual, porque la historia es un poco de ese tipo.
No, pero la forma en que está hecho es más en plan lo que hizo el Rubius.
Sí, o sea, claro, ese es el punto.
Porque la peli, a pesar de ser muy cuadriculada, tiene algo de realista, por decirlo así. O sea, hombre, cuando la vi...
También es cierto que es muy complicado, sobre todo entre la gente más joven, hacer este tipo de pues eso, de cómics, libros, lo que sea, y que no les den un poco de cringe, porque cuando lo hacen ellos les parece muy natural y muy normal todo, pero luego lo lees y es más complicado, yo creo, que sentirte identificado con ello, ¿no?
Pero a ver, a nosotros lo que nos cuentan pues los padres, sobre todo, los que lo regalan, es que no me quiere coger un cómic, un TV, un no sé qué, un no sé cuál.
Y si le doy algo de una temática que le guste, es más
eso
probable
es,
que lo vea. Ya.
Eso es, entonces sí. le encuentran más la similitud y... Y sí, lo leen.
Yo cuando era pequeño, honestamente, me gustaban muchísimo los cómics. Tengo cómics de Mortadelo y Filemón. Casi todos los que tengo más son, de hecho, de Mortadelo y Filemón, sí. Y de cosas similares. Yo qué sé, Pepe Gotera y Otilio, tengo ese tipo de cosas. Gaiska, eres como del siglo pasado. Yo no, los cómics sí. Los cómics sí, porque de hecho creo que tengo alguno en el que, uno, el precio está en pesetas.
Fácil.
Que eso ya es un punto, teniendo en cuenta que yo nací en el 2004 y yo no leía en el 2004 por lo que sea. Y dos, que en alguno de ellos aparece el año y ya no son los 90s, es que son los 80s.
Sí, por ejemplo, siempre se acaba.
Se dice rápido, ¿eh?
Se acaba las. Cada vez que había Olimpiadas, se acaba especiales de Olimpiadas, pero bueno.
Mira, algún día, creo que tengo alguno de esos. Algún día vamos a hacerlo al revés y vas a venir tú a hablar de mis cómics. No, puede ser, bueno, honestamente, porque, o sea. Quiero decir, le tengo bonito recuerdo. Pueden ser cómics fácilmente hace 50 años. Están reventados muchos de ellos, pero pueden ser cómics hace 50 años. Cuéntame pues bueno, más.
Ya hemos revisado los cómics.
Sí, déjame,
vale. Y luego lo que también han hecho es como una especie de diarios de personajes.
Uy, gatos, que no lo vea la mujer misteriosa.
Personajes que pueden vivir en el mundo de Minecraft. Y es un diario. Uno es de un gatete. Y otro es de...
Aldeano
Pringao. Vale, entonces te va contando su vida en el mundo de Minecraft. Sí,
libros.
Sí, sí. Es letra muy grande, es letra muy facilita, con colorinchus.
Con tipografía que es más visual, más
eso
estética.
Es. Entonces te va contando eso, la vida de aldeano en el mundo, pues cómo va buscando materiales, haciendo historias.
Está guay.
La vida del aldeano
pringao.
Como no lo hemos leído, no sabemos por qué el hombre las pasará tan mal, porque se ha llevado el calificativo. Pero bueno, nos lo estamos imaginando. Si va con una espada de madera.
Pero es muy visual, sí que es cierto. Sí. Eso está muy bien. Es muy visual.
Claro, tenéis que estar ahí en Twitch viéndolo en vez de escuchándolo.
Claro. Correcto. Esto es más visual que otra cosa.
Exactamente. Ajá.
Y luego metiendo, he visto aquí que tenía Pánfilo de alumno no sé qué aquí, por niveles. Uh-huh. Entiendo que esto te indica en parte, doy por hecho, que no lo sé, ¿cuándo te queda para terminar el libro? O sea, entiendo que al final será un 100% o algo.
Sí.
No lo tengo tan claro. Pero bueno, está guay. Es visual, sí. También es cierto que te van a venir niños y te van a decir que esto efectivamente son muy pocas. Muy pocos dibujos, ¿eh?
A ver, poco a poco. A ver, eso no es para todas las edades, depende de la edad que tengas.
¿Para qué rango de edad tú recomiendas este?
Pues no lo miré, pero al final, muchas veces lo de la edad depende de a qué estés acostumbrado. ¿Vale?
Ojo, cuidado que hay 7 tomos del diario de una aldeana pringao, ¿eh? Cuidado.
7 tomos.
7 tomos. Sí, vamos a mirar el del gato, que
¿Y el del gatete? El gatete lleva más, ¿no?
A ver. El gatito que se perdió en el inframundo. Se llama Billy, el gato más pringado. ¿Por qué todo tiene que ser pringado aquí, tío?
A todo esto, que en este del aldeano pone atrás una aventura de Minecraft no oficial. Esto está...
Planeta Junior, editado por Planeta Junior.
No ¿Licenciado?
Estoy por hecho.
Igual no, ¿no? No lo sabemos.
Este no me he molestado mirar eso. O sea, yo entiendo que una editorial como Planeta te saca un libro, habrá pedido las licencias. O sea. Pero si te fijas en la portada, tampoco
este
te.
Este libro llega. No está autorizado ni promocionado por Mojang AB, Notch Development AB o Scholastic Inc., ni por ninguna otra persona o entidad propietaria de los derechos del nombre, de la marca o del copyright Minecraft.
Yo es que he visto, Minecraft es una marca registrada de Notch.
De Notch.
¿Sigue estando registrada por Notch?
Sí, claro. En principio, salvo que se cedan los derechos de la marca, el que la registró en su momento.
Pues en ese caso se han...
Y esto no está licenciado.
Todo. Se han fusilado todo.
No, a ver, tú
claro,
técnicamente...
tú piensas que si tú has registrado la marca de Minecraft, vale, ok, y aquí lo estás sacando un personaje, pero tú podrías decir que está inspirado en la movida que estás usando...
No sale la palabra Mike.
Hombre, la portada.
Ah, vale, sí.
Directamente.
Vale, no, pensaba que no.
Entonces, claro,
no.
El personaje, una cosa es que tú digas, no, es que el personaje es un gato hecho de cubos que casualmente se parece al gato de Minecraft. Sí, casualmente. Sí, sí. Pero sí. Es que en este caso están usando directamente la palabra de.
No, y en el del aldeano están usando los diseños del juego.
Efectivamente.
Claro, y aquí también. Mira.
Bueno,
pero el objetivo no es saber de leyes.
La tipografía. Aparte de
es dárselo a un peque y que pase el rato.
Bueno, pero también podemos recomendar a Planeta Junior que si tienen algún problema legal se pongan en contacto con Bosquerao Abogados, que para nada es el despacho de abogados de Borja.
No sé de qué estás hablando.
Para que les puedan ayudar en temas de propiedad intelectual. Por lo que sea.
Está muy bien. Vamos, porque yo, así como voy pasando y voy viendo cosas, también los Aitatsu Samachos pueden pausar el vídeo en cualquier momento y ver qué coño hay.
Efectivamente. Pero tiene buena pinta, la verdad.
Sí, esto además me ha parecido curioso.
Facilito de leer. Tapadura,
tiene poquita
resistente.
Letra. Sí. A mí siempre me da miedo, de todas maneras, esto de el partir el propio libro por este tipo de reborde.
Ah, bueno. A ver, terminan los de tapadura, terminan siempre por el canalillo este que no sé cómo se llamará, bastante jodidos.
Hombre, depende de cómo lo trates, ¿no?
Sí.
A mí no se me ha roto ninguno por ahí. O sea,
a mí muchos.
A mí romperse no, pero que están en muy mal estado. Y de hecho, los cómics que te he dicho son iguales que este y están reventados.
También es que el maltrato hacia los libros en ciertas edades es...
Ya, es lo que se iba a decir. O sea,
es trending topic.
Ese es el punto también. O sea, yo creo que a lo mejor a los niños más pequeños es más peligroso dar un trato de este tipo. Porque yo estoy viendo mucho crío, de hecho, ahora, con tablets. Y las fundas que le ponen a las tablets de los críos...
Están acorazadas.
Son gordísimas, son con de asas. Silicona gorda, de goma con un asa, no sé qué, efectivamente. Para que se te caiga de frente, de lado, para arriba, para abajo, izquierda o derecha, no pase nada.
Pero es
y
para
aún
niños
así,
más pequeños.
Incluso, joder, para críos de 10, 11 y 12 años los he visto yo, esas fundas.
Sí.
Y aún así, está reventada la tablet. Y por suerte la pantalla no tiene nada, porque, en fin. Pero
ya,
bueno.
Ya.
Mira, anécdota que me pasó a mí el otro día, hablando precisamente de tablets y de niños. Estaba yo currando de monitor, justo un día cubriendo a un compañero. Y les tuve que dar portátiles a dos críos que me habían dejado y tal para que los usasen. Y justo viene el crío, enciende el portátil y se pone a hacerle así. A la pantalla.
No,
y le digo, la pantalla no es táctil. Me dice, es que todos los dispositivos... No dijo dispositivos, dijo cacharros o algo así. Pero todos los trastos que había cogido, todos eran táctiles.
Claro.
Todos. Y la tablet que tenía en casa era un convertible. O sea, la tablet era una tablet, pero el portátil que tenía era un convertible y el no sé qué. Digo, ¿estamos en ese punto en el que los niños no saben que existen los monitores no táctiles?
Sí.
Hostias. Que fíjate que alguna vez me ha pasado a mí, que algún compañero me ha dejado un portátil o tal, y yo así no sé qué, al rato me dice, no, que es que puedes hacer así, ¿sabes? Y sale, ¿sabes?
Estoy mayor, no sabía
vale,
eso.
Vale, no, ok. Pero claro, tu asunción instantánea no es que la pantalla es táctil. De hecho, al revés, tu asunción instantánea en un portátil es que la pantalla no es táctil.
Asunción en castellano no significa eso.
Assumption.
Tu deducción.
Asunción es un nombre.
No, Asunción es.
Asunción es un nombre, es una persona.
Es una movida religiosa.
Sí. Todo lo que te han dado es táctil.
Claro,
vas a
tú asumes que todo es táctil.
Y
claro.
Si lo primero que te han dado
es un móvil. Perdón la interrupción. No puede ser.
Conexión con la Real Academia.
Correcto. No puede ser que estemos aceptando asunción como acción efecto de asumir.
He dicho asunción y lo he dicho bien.
Pero es
vale,
que
bien, no, okay. No, bueno, la asunción no, que tiene perdón.
Hasta ahora lo que era asunción en castellano es hecho de elevar al cielo a la Virgen María en cuerpo y alma.
Vale, pero
eso es la asunción.
Pero el idioma evoluciona y han cogido del inglés el assumption y lo han traducido literalmente.
Deducción.
Bueno, sí, tu assumption es que efectivamente todas las pantallas son táctiles. Vale. Y con eso tenemos el set de libros de Minecraft y el de cómics también de Minecraft, pero nos queda algo más.
Vale, si ya son más mayorcitos y les gusta que les metan miedo en el cuerpo, pues nada.
Veo niños muy pequeños jugando al FNAF, ¿eh?
Sí.
Muy pequeños. Mm-hmm. Y me sorprende porque
FNAF, fíjate, San Freddy's, me venían peques.
Sí.
Peques muy peques, pidiéndome las figuritas, las muñequitas, los funcos y tal. O que te pillaban los libros directamente.
Decías, pero muchos de ellos es porque le gustan los personajes y ahora es cuando te vas a reír de mí, porque los han visto en Fortnite. No porque hayan jugado a FNAF, sino porque han visto los personajes de FNAF en sitios. Es igual que, o sea, que a mí me da mucha rabia, pero sí que es cierto que, oye, a la gente le funciona. Viene mucho crío, muchas veces, viendo al Doom Slayer, al personaje principal del Doom, y te viene y dice, ¡ah! Como la skin del Fortnite.
Sí.
No, coño, es al revés, ¿sabes? Pero no lo asumen porque no saben que ese juego existe.
Sí, sí.
¿Qué quiero decir? Sería lógico, ¿no? Tú ves en un sitio un personaje determinado y luego ves que tiene toda una saga de videojuegos y dices, ah, pues lo habrán copiado, ¿sabes? No al revés, pero bueno, los niños como la única percepción que tienen es del Fortnite, pues...
No, pero de estos seis padres que nos han dicho que, su lo ha jugado en el móvil y tal, y yo, se lo habrás instalado tú, porque, no, lo vio en el cole, se lo puse y tal, tampoco sabía de qué era, ahí está el fallo...
Yo tampoco sabía de qué era. Aita, Susamachus, infórmense antes de dejarle jugar a sus niños, niñas, niñes a cualquier cosa, por favor.
Sí.
Y nada, ha estado jugando con él un buen tiempo y yo, vale.
Y tan ricamente, sin problema.
A ver, yo tampoco lo he jugado. Sé que es algo de miedo.
También es que hay un poco de todo, o sea, porque están los niños que son muy asustadizos y que les pones uno de estos, yo era uno de esos, de hecho, les pones un juego de este tipo y ya no duermen en 3 semanas.
Eso.
Y también están los que lo ven, jajaja, qué divertido, va, qué susto, y se han olvidado de exactamente 5 minutos, ¿eh? O sea, hay de todo, hay un poco de todo. Yo era de los que tenía pesadillas 3 semanas. Por eso yo no he jugado a FNAF en la vida. ¿Qué cosas?
Te sigue pasando ahora.
Sí, me sigue pasando. De hecho, o sea, quiero decir, yo siempre digo lo mismo. Yo no juego a juegos de miedo porque me dan miedo. ¿Qué bueno, cosas?
¿Y los libritos de qué van? ¿Qué son? Ábrelos.
Pues son cómics.
Los pocos juegos de miedo que juego son los de industria española. Importante. Importante.
Son cómics. Hay una serie de ellos. Son historias que no se cuentan en los juegos, en las pelis y tal. Y nada, sin más. Toma, te dejo pasar. Que tanto
venga.
Te gusta. Es nada. Son...
El cuarto armario. No sé si se refiere al cuarto armario. Ya sé que lo he hecho rápido. No sé si se refiere al cuarto armario de el cuarto numeral o si es el cuarto armario haciendo una especie de juego de palabras de la habitación armario.
Ni idea.
Abres un armario, pasas por del armario y entonces te encuentras una habitación.
Porque encima son personas de verdad, que no son
falsas. ¡Habitación secreta!
Eso podría ser un problema, ¿eh?
Es cómic.
Porque si me pones ni que sea unos bichitos así graciosos, pues los niños no se sienten tan identificados con. Pero claro. Si pones personas de verdad, pues vamos mal, ¿eh?
Por eso es un poco para más mayores.
Alguien se tiene que comer los bichos a las personas.
Evidentísimamente. A ver, ¿dónde le dan un susto de la hostia aquí a alguien?
Hombre, digo yo que el jump scare en los cómics no funcionará tan bien, ¿no? Pasas una hoja y haces... ¡Ah!
Es lo mítico de a la gente sorda, suena un golpe de puerta y pone abajo en los subtítulos sonido de miedo. La persona sorda. ¡Ah!
Hostia, tú. Y esa parte la vamos a quitar de esta sección.
A ver, es un meme.
Es un
meme. Toma, aquí tienes tu jumpscare. Ahí lo llevas.
Es un meme sin ningún tipo de malicia por parte de Gaiska y Euskadi Digital no comparte las opiniones de sus colaboradores. Ni las
no, tampoco hay tanto. Mira, muerde y ¡uy! Me ha rozado el brazo.
Vaya.
¡Qué genita! Hombre, pues como que tampoco tanto, ¿no?
Bueno, pero tiene buena pinta, ¿no?
Bueno, decíamos, yo acabo de leer mi padre está muerto.
Bien, es lo que decíamos, estética quizá un poquito más.
No, pero sí que es cierto que FNAF realista, lo siento más mucho, cómic. Pero para niños. Vale, esto sí que es un poco agresivo. FNAF muy para niños no es que sea.
No, como concepto.
Especialmente,
no.
Especialmente en la historia original en la que el tío se mete dentro de un animatrónico y le revienta la vida. O sea, no. Tampoco. Tampoco es como para.
Tampoco y estamos hablando de niños de 5 años.
No, pero yo esto uno de 12 tampoco se lo daría, Yo esto no lo tampoco todavía. De hecho, tú los libros no tienen Peggy de ningún tipo.
No, estos.
Los libros no tienen Peggy, es buena pregunta.
El Peggy, o el equivalente, vaya, me da igual. Estaría, o sea, el Peggy ahora mismo de los libros es ir tú a donde la persona que te lo vende y decirle, ¿tú crees que esto está bien para este crío?
No, pero no. Que yo sepa, no.
Espérate, que este puede ser todavía más gracioso por la portada. Este puede ser todavía más gracioso. Buah, esto tiene que dar mucho más cadre. Vas a ver tú. ¿La estética de dibujo es similar o parece ser similar?
Sí, porque son todas de la misma serie.
Es la misma serie.
Claro. Pero no te digo yo que no haya cosas que den más miedo que otras.
Lo recomiendan a partir de 13 años. Entonces.
A partir de 13. ¿Lo recomiendan? ¿Dónde lo recomiendan o quién lo recomienda?
La editorial.
La propia editorial.
Que en esos casos es la propia editorial la que a veces también en creo otro tipo de libros que tienen contenido como mucho más explícito, pues igual los venden con alguna advertencia, los venden.
No, este da más cade, este da bastante más cade.
No, pero además es lo que hablabas antes. O sea, si el niño está acostumbrado a ver estas cosas, no sé qué, no es igual, pues vale. Si es el primer cómic que le vas a dar de.
Pues a lo mejor de un Mortadelo y Filemón. Hazte un favor y darle un motor al Bicelemón.
Sí, que también están muy bien, se pueden comprar también. O sea, todo bien.
Siguen haciéndose nuevos, de hecho.
No.
Hacen recopilatorios.
De Mortadelo y Filemón, sí.
No.
De Mortadelo y Filemón, no. Entre otras cosas, porque Francisco Ibáñez ya murió.
Eso es. Pero están sacando bastantes recopilatorios.
Sí, pero yo creo que no. Sus herederos no van a dejar que.
¿Tú crees?
Que se publique nada.
¿O tú te comprarías un Mortadelo y Filemón dibujado por otra persona? Que lo has hecho, pero
ya, claro.
Lo has hecho sin saberlo, lo has hecho, pero bueno.
Él igual sí, porque no es un purista, pero por ejemplo, Borja Arbosa no se compraría un mortal de Filemón hecho por otro que no sea Francisco Ibáñez, seguro. Yo estoy bastante seguro. Gáis que está investigando lo de Mortadelo y Filemón.
Sí, no
se lo ha creído.
Y yo creo que es el buen momento para hacer el recopilatorio y decir que hoy hemos recomendado básicamente tres paquetitos. Hazme de azafata.
¿Quieres montoncitos?
Ve enseñándome a cámara estupendamente.
Ay, sí,
hemos recomendado la serie.
Primero los mangas.
A esta.
Ah, para que salga yo.
Efectivamente.
Otro, ahí está.
Nada, los primeros un par de mangas, sencillitos.
Viaje al fin del mundo, que es una serie que tiene varios volúmenes. Esto es escrito, dibujado por Kazuyoshi Seto, y editado por Norma Editorial.
Eso es.
Segunda recomendación.
Que parece que la palabra mágica es pringao.
Sí,
aparentemente.
La colección,
y un gato en la portada, ya está.
Son personajes.
La colección diario de un aldeano pringao y el gatito que se perdió en el inframundo, del autor Cube Kid, editado por Planeta Junior. Y esto último que hemos recomendado, coge esos dos,
que son
la serie de novelas gráficas de Five Nights at Freddy's. At Freddy's. Es que lo tengo aquí, no lo he leído bien.
Claro, es que At Freddy's es porque es la pizzería de Freddy.
Del autor Scott Cawthon y publicado por Roca Editorial.
Eso es.
Así que todas estas recomendaciones estupendas, maravillosas.
Y disponibles para... todas en Mano del Freak, el Caro 5, para caldo.
Bien. Perfecto. Nos falta aquí como un.
¿No lo has hecho todavía?
Haz así, a ver si aparece. Creo que no.
Pero es que los profesionales en hacer eso tampoco, ¿no?
No, la verdad que no.
¿Y si lo pongo con rotulador?
te damos
en la pantalla, taca, taca.
Te damos un metacrilato y escribes.
Y me lo pongo así, así.
Lo sí. Mítico, igual, igual que lo hacen los tenistas, que le pones así un cristal.
Para firmar, ¿no?
Sí, efectivamente, como si fuese famoso.
Ahí está.
¡Hala! Pues ya hemos hecho todo, ¿eh?
Pues con esto nos quedamos con estas recomendaciones.
¡Hala! A pasar unas fiestas.
Ya sabéis, a Itacho Amachu, le podéis pedir al Lencheo que os pillen estos libros en el Canon 5 Baracaldo. Y poco más. Nos vemos después de Navidades. Así que pasa buenas fiestas, Miguel.
Igualmente.
Y nos vemos el año que viene.
Perfecto. Nos vemos.
Hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
Vale, pues Miguel ya ha terminado.
Tal cual. Y hasta aquí ha llegado también nuestro programa número 115. Bastante justito, no nos da.
Solo aplaudimos.
Aplaudimos constante. Vamos a agradecer, como siempre, a Miquel por su trabajo en la producción. Íñigo y Darka por estar con nosotros hoy, efectivamente. A los oyentes por acompañarnos y a Miguel, evidentemente, por traernos todas las cosas interesantes y los libros posibles para Navidad para los más peques. Por último, también a Naturalia Streaming por emitirnos y realmente poco más porque hoy sí que vamos muy justitos de tiempo. Así que con esto nos despedimos, nos vemos dentro de 2 semanas con, como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Nos vemos y un saludo.